Les decía entonces que ante las conciliaciones contables y fiscales, entonces una primera conciliación que había que buscar era establecer el puente o el camino entre la conciliación entre la contabilidad y la tributaria. Ahora miramos la conciliación de la información fiscal y la conciliación de la información financiera. Vamos a la primera, conciliación de la información fiscal. Resulta que para hacer esta conciliación, ¿qué es lo que nos lleva a esto precisamente? Lo que se llama el famoso cierre contable. Pero el cierre contable ahora reviste dos situaciones puntuales que hay que tener en cuenta. Y es cuando yo hago un cierre por FCGA y para qué, que es lo más importante, sino qué es, sino para qué lo hago. Y luego, cuando hago el cierre bajo un nuevo marco técnico normativo de las pymes en este caso, ¿y para qué lo hago? ¿Sí o sí? Bueno, por eso le decía ahora que va a haber la utilidad tan grande que va a tener esta 2641 de aquí para adelante. Entonces, definitivo, como lo dijo el mismo artículo 165 de la ley 1607, que durante 4 años manejara las diferencias entre lo contable, entre la norma tributaria y lo fiscal. Sí o sí, nuevo marco técnico normativo. Como lo dijo el artículo 4 de la ley 1314. Como se lo repite ahora aquí el 2548. El soporte de las declaraciones tributarias es la contabilidad bajo 2649. O sea, los PSGA. ¿Sí? Entonces, básicamente, en el cierre yo tengo que tener claro, ahora diciembre 31 del 2016, que esa contabilidad, perdón, bajo PSGA, me va a servir ¿para qué? Para yo diligenciar mis declaraciones tributarias, tal y cual como veníamos haciendo. Oigan, tal y cual como veníamos haciendo. Pero el nuevo marco técnico normativo de ese cierre contable o estado financiero, ¿para qué me van a servir? Para emitir mi información financiera. ¿Sí? Ahora bien, vemos entonces que reviste especial importancia por los efectos que va a producir el cierre contable bajo PSGA y obviamente el cierre contable bajo nuevo marco técnico normativo. ¿Sí? Entonces, en el cierre contable bajo PSGA, vamos a hacer lo siguiente. Primero hay que revisar la normatividad legal. ¿Me obligan? ¿No me obligan? Resulta que cuando usted llegue al artículo 60 del 2649, allí hay un artículo que puntualmente le está ordenando hacer eso. Muy bien. Hay un artículo, el artículo 60, que puntualmente le está ordenando hacer eso. ¿Y es qué? Ese artículo 60 le dice, a cierre de final de ejercicio, usted deberá cerrar la cuenta de ingresos debitándola y la cuenta de gastos acreditándola, y el efecto neto de ella, sea una utilidad o sea una pérdida, se la va a trasladar a los estados financieros para que ellos o aumenten o disminuyan ese patrimonio, que es lo que finalmente hacemos, coger esa utilidad de allá y llevarla y el patrimonio me va a crecer, o si es una pérdida, pues el patrimonio me va a disminuir. Aquí toma efecto, y quiero hacerle un breve comentario sobre esto. Normalmente siempre hablamos de cierre, pero de pronto pasamos la cosa así por alto. Miremoslo desde el punto de vista elemental. Eso básicamente, figúrese cuando usted baja la reja del negocio, cerró el negocio porque ya lo va a liquidar, ¿qué se pone a hacer? Pues realmente, ¿cómo están sus activos en este momentico? ¿Qué tenía prestado que le deben de devolver? ¿Qué tenía en consignación que usted tiene que entregar? ¿O qué tenía en consignación en otro lado que tiene que recoger? ¿Qué cheques tenía pendientes de cobro que tiene que estar pendiente con la plata en el banco para que se los cobren, qué tienen cartera pendiente de recuperar, qué de esa cartera le sirve, qué no le sirve, qué del el inventario que tiene le sirve, qué no le sirve, ¿sí? Si todo el inventario lo va a poder realizar. Lo mismo en las inversiones, ya registró los dividendos. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta en un cierre. O sea, seguir cada una de las cuentas, ¿por qué? Porque cuando usted dice cierre es pare. No sé si acuerda de cuando nos enseñaron contabilidad por primera vez, cuando nos dijeron, es una fotografía de la empresa a ese momento. Ese es un cierre contable, ¿sí? Es cómo estaba la empresa en ese momento. En cuanto a activos, en cuanto a pasivos, en cuanto a patrimonio, en cuanto a ingresos, en cuanto a costos, en cuanto a gastos. Bien, es hacer un pare y de qué tengo pendiente de certificar de ingresos, de contabilizar de ingresos, qué tengo pendiente de contabilizar de gastos y demás. Porque eso mismo me lo está ordenando el 2649. Ahora vamos a ver el cambio con el nuevo marco técnico normativo. Entonces, ante esa situación, ¿qué tenemos que tener claro? Ante un cierre contable bajo nuevo marco técnico, bajo PSGA, la causación y la gravabilidad del ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Óigame bien. Aquí tendré que tener claro es cuándo se causa y cuándo se realiza el ingreso. ¿Y por qué? Porque es que este cierre bajo PSGA, ¿para qué me sirve? Dalo aquí. Me sirve para preparar mis declaraciones tributarias. Entonces, si me sirve para preparar mis declaraciones tributarias, yo tengo que tener claro en la realización y la causación del ingreso. ¿Cuándo se considera realizado? Cuando lo recibo efectivamente. ¿Cuándo se considera causado? Cuando me nace el derecho a poderlo cobrar. Y entonces tengo que reconocerlo hoy en la contabilidad. Que hoy de pronto creemos que la contabilidad ha cambiado porque dijo que es que hablan de reconocimiento. No, el 2649 también ya hablaba de reconocimiento. Sí, lo que pasa es que eso es básicamente la causación o lo que usted ve que hoy le hablan en la norma, en el nuevo marco técnico normativo como devengo. Eso es causación. ¿Sí? Entonces, debo saber en cuanto a los ingresos eso. Ahora, ¿qué también debo saber del ingreso? Otra cosa adicional, porque como es una contabilidad preparada para soporte de las declaraciones tributarias, entonces debo saber si ese ingreso es gravado o no es gravado. Entonces, ¿qué tengo que tener claro? ¿Cuándo un ingreso es gravado en Colombia? Entonces digo, solamente un ingreso será no gravado, porque si me voy a lo gravado, entonces digo, eso es un camino muy largo para recorrer. Más bien, apréndase las cosas por lo más fácil, que es no gravado. El gran volumen será gravado. ¿Pero qué es no gravado? Entonces me dice, dos conceptos. O es ingreso que no constituye, o es renta exenta. Puntual. En cuanto a los gastos, entonces allá tengo que ir también igual, a ver la realización y la causación. ¿Cuándo se considera realizado el costo del gasto? Cuando yo efectivamente lo pago, en el momento, en el acto. O cuando me nace la obligación de tenerlo que pagar. Entonces tengo que causarlo. ¿Sí? Entonces tengo que causar. Ahora bien, también en la norma tributaria entonces que tengo que tener en cuenta. Y eso es lo que me va formando parte de las conciliaciones. ¿Qué es deducible y qué es no deducible? ¿Pero con base en qué? En mi contabilidad. ¿Qué me acepta y qué no me acepta? Y eso me va formando parte de las conciliaciones. Grábese esa palabra porque más adelante va a ver que lo que le piden en el registro de registros obligatorios es una conciliación, no más. Óigame bien. Por eso, para que usted tome sus definiciones, o se va por quien le propone registro, sistema de registros obligatorios, o por el libro tributario, pero dependiendo de qué, de las condiciones puntuales de su entidad empresarial. Entonces, eso que es el grueso del paquete, ¿por qué? Porque si es para declaraciones tributarias, entonces yo digo, una de las que más dolores de cabeza me causa es la declaración de renta. Y entonces, resulta que en la declaración de renta, ¿usted cómo la paga? Con base en una renta líquida gravable. Por eso le dije la conciliación que va a hacer ahora en el artículo 26. ¿Cuál es mi ingreso total, tomando ordinarios y extraordinarios? ¿Cuál es los ingresos que no son gravados a la luz de ingresos que no constituyen? ¿Y cuáles son las devoluciones, rebajas y descuentos? ¿Cuál es mi ingreso neto? ¿A eso qué le puedo aplicar para que me dé la renta bruta? ¿Qué costos me acepta la ley? ¿A eso qué le puedo aplicar de gastos o deducciones que llama la ley para llegar a la renta líquida? Y esa renta líquida, disminuida de las rentas exentas, que son similares pero no iguales a los ingresos que no constituyen, me da la renta líquida gravable para eso ir a aplicarle la tarifa. ¿Sí ve? Entonces, necesito fundamentalmente un cierre lujiluja. Y ese me va a garantizar éxito en la preparación de los formularios. De todos los formularios, óigame bien. Porque usted casi siempre, ¿qué hace? Al cierre de periodo, de que se le vence la declaración de IVA, prácticamente una conciliación. Pero ya no mirados como grabados exentos, ya no mirados como grabados desde el punto de renta, sino a la luz de la grababilidad del impuesto a las ventas. Luego entonces, continúa con las demás y bajo esa política, continúa con esa política bajo las mismas, bajo la misma política bajo o para las demás cuentas. Y entonces por eso que hace ese análisis de razonabilidad y uso de cada una de esas cuentas, y entonces ya va y mira, ya no solamente todo lo que tiene que ver con la cuenta de ingresos en la cual que usted sigue manejando su 41 y su 42, o en su cuenta de gastos que para usted sigue siendo la 5, ¿sí? O en su cuenta de costos que para usted sigue siendo la 6 o la 7, ¿sí? Que, óigame bien, eso no ha cambiado. Usted su PUC lo puede seguir manejando, y entonces ve que necesita de qué es lo que tengo aquí en la contabilidad y qué es lo que tengo en la tributaria. ¿Por qué? Porque finalmente entonces va a entrar a emitir estados financieros. Y entonces la pregunta es hoy, ¿los emito bajo PSGA o bajo un nuevo marco técnico normativo? Alguien me preguntaba ahora, aunque se me haya extendido el periodo de aplicación, oye, no el periodo de transición, sino el periodo de aplicación, por ejemplo en esas entidades de el Sistema General de Seguridad Social o las de compensación, las cajas de compensación. Entonces, tendrá que preguntarle a la superintendencia o a la entidad que lo regule y que lo vigila cuando le pida la información que quiere que le remita. ¿Por qué? Porque se supone que usted ya comenzó su periodo de preparación obligatoria, su periodo de transición, que lo que pasa es que le alargaron un periodo más, pero muchas empresas del Grupo 2 ya venían matriculadas en eso. Y óigame bien, hay entidades de salud y entidades de esas que les prolongaron el periodo, que ya venían juiciositas haciendo su trabajo, entonces no necesitarán que le haga el periodo de aplicación adicional, pero deberá entonces preguntarle a la entidad, venga, ¿qué estado financiero necesita? ¿Bajo PSGA o bajo nuevo marco técnico normativo? Porque ya usted está en la condición de pedir los dos. Obviamente, si manejamos hoy bajo un solo rasero, decimos, Grupo 2, ¿qué tiene que emitir ahora? Estados financieros, obviamente, bajo nuevo marco técnico normativo de las pymes. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, quiero solamente ubicarlo, no entrar al detalle de las conciliaciones. Bueno, quiero solamente ubicarlo, pero no en el detalle de las conciliaciones. Usted tiene hoy su contabilidad bajo PSGA y su contabilidad bajo estándar internacional. ¿Sí? Obviamente usted me dirá, ah, no, es que a mí me dijeron allá en el 31 de diciembre del 2015 que abandonara mi contabilidad bajo PSGA. Entonces yo le diría, mire, esos registros le van a servir y muchísimo. ¿Sí? Respeto mucho lo que, y como le digo, en esto tenemos diferentes criterios, las tantas personas como nos manejamos en esto. Me parece que ese 2649 tiene todas los secretos que yo necesito para la parte fiscal. Entonces yo le aconsejaría personalmente, yo, Lardo Hoyos, óyeme, yo, no abandonarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando usted tiene aquí su contabilidad paso para bajo PSGA, no la contabilidad bajo estándares internacionales, la que usted lleva bajo un nuevo marco técnico normativo, nada más en la parte de ingresos, usted tiene aquí una diferencia, que para las declaraciones tributarias no necesita, por ejemplo, la diferencia que se le puede dar aquí, porque será muy probable que usted tenga aquí algún ingreso que lo debe reconocer y a lo mejor no lo ha facturado. Pero como aquí le piden la factura, entonces aquí sí tiene el ingreso facturado y ahí va a tener ya una diferencia respecto de esa NIC 18. Bueno, pero venga, vámonos a la contabilidad PSGA. Mire lo que a usted le sirve de base para preparar las declaraciones tributarias. Declaración tributaria de renta, de IVA, de CRE, de ICA e incluso la retención del CRE. Y mire una cosa, ¿qué justifica? Porque lo veíamos ahora, ¿qué justifica el que usted tenga claramente a soportados esos valores o esas cifras entre lo contable y lo fiscal? Porque ahora que vamos a ver el nombramiento del revisor fiscal y el contador en el 2016 va a ver la situación. Porque mire, ¿Qué me piden en renta? Clasifique sus ingresos entre ordinarios, extraordinarios, pero a su vez identifíqueme cuáles son ingresos que no constituyen y cuáles son rentas exentas. Y con base en eso, pues yo defino qué ingresos son gravados y qué no son gravados allí. Porque finalmente, después de tomar los ordinarios y excluirle estos, pues me quedan los gravados, porque los extraordinarios me los graban por aparte. Pero cuando me vengo a IVA, allá no me piden ni ordinarios, ni extraordinarios, ni ingresos que no constituyen mi renta exenta, sino me dice, cuádreme esta misma cuenta que usted tiene en la 41 más la 42, óigame, que usted tiene la 41 más la 42, cuádremela con la los valores que usted va a declarar en IVA, ¿sí? Y entonces allá los tiene que clasificar ya es por gravados, exentos y excluidos, pero que asimismo están distribuidos ahí en la cuenta 41 y 42. Asimismo están ahí, identificados. Incluso van a quedar unos que se le van a quedar que no los puede incluir ni aquí, ni en exentos ni excluidos, sino como no gravados. Por ejemplo, los dividendos. Ni son gravados, ni son exentos, ni son excluidos. Serán los dividendos, si ha recibido. Pero, sin embargo, esas dos cuentas le tienen que cuadrar. Entre la 41 y la 42 de lo que usted tiene en renta y lo que tiene en IVA. Mire usted, no, Hildardo, yo tengo adicionalmente un ingreso en renta que no lo tengo en IVA. Los rendimientos presuntivos, le digo, es posible. Le digo, es posible. Entonces, ¿qué será eso? Una partida conciliatoria que desde ya se le va formando. Y adicionalmente, porque aquí usted no tiene ingresos que no constituyen. Todos los ingresos aquí son diáfanos. Ni tiene renta exenta, eso no lo tiene aquí. Todos los ingresos son diáfanos. ¿Sí ves? Entonces, debe cuadrar este con este. Luego viene la del CRE. Y en la del CRE, mire que básicamente le están pidiendo que haga algo similar a lo que usted hace en renta. Vea, colóqueme los ordinarios, colóqueme los ingresos que no constituyen, véalos aquí, colóqueme las rentas exentas, véalas aquí, y los extraordinarios, infórmemelos, para que llegue a los ingresos gravados para CRE. En otras palabras, tome los ordinarios, quítele lo que no es gravable bajo ingreso, quítele lo que no es gravable bajo renta depurada y quítele los extraordinarios aparte, porque esos tienen un gravamen aparte. Pero ¿qué sucede? Que usted dice, ah, pero esto es igual a esto. Y le digo, ¿cómo le parece que no? Porque desafortunadamente, oigan, desafortunadamente así está hecha la norma. Cuando el gobierno creó en la ley 1607 este impuesto, del impuesto de renta para la equidad CRE, creó exclusivamente unos ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, que no juegan en renta. Y peor aún, hoy ya ha ido eliminando una serie de ingresos que no constituyen, que no tenían razón de ser y que cada vez los hace más parecidos a estos. Pero llegue a las rentas exentas, que usted las encuentra del artículo 206 al 235 raya 1, y usted va a ver, y eso no es igual. Las rentas exentas que le dice que tome aquí para CRE son totalmente diferentes a las que tiene aquí. Porque aquí sí tiene todo el recorrido de las 206 al 235 raya 1. Aquí puntualmente le dice tiene unas rentas exentas que puntualmente la ley 1607, cuando creó el CRE, le dijo, son estas rentas exentas, no son las que usted tiene aquí. Luego, entonces, la base del CRE va a ser diferente que la base de renta. ¿Con qué tiene que soportar esto? Con una conciliación entre lo contable y lo fiscal. Se le viene la del ICA. Y resulta que en la del ICA, usted también toma como base los mismos ingresos ordinarios que tiene aquí en la renta y que tiene aquí en IVA y que tiene en CRE. Pero que aquí tienen una conciliación diferente, pero que deben ser absolutamente iguales y si no iguales, tener una conciliación para justificar la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí en estos ingresos, entonces le va a pedir unos, dígame cuáles son de aquí y cuáles son de afuera. ¿Por cuáles tributa aquí y por cuáles tributa afuera? ¿Cuáles ingresos no están sujetos? Porque puede ser que tenga unos ingresos producto de una subvención que reciba del Estado, un beneficio especial del Estado. ¿Cuáles ingresos son de exportaciones? Que para renta son gravables 100%. Para IVA los tiene que informar, aunque no tengan un gravamen, y se presentan como exentos. Pero allá, en las exportaciones le dice, excluyalas, de acuerdo con la ley 1483, que es la que rige este impuesto, y es el que hay que tener claro. La ley 1483, que está por encima de todo a nivel nacional, en este impuesto. Y luego le dice, excluyame las ganancias ocasionales, porque esas no justifican que usted me pague impuestos de industria y comercio por eso. Le digo, listo, aquí también dijo que las excluyera y aquí también dijo que las excluyera. Pero mire, Ambos están, todos estos cuatro, renta, impoventas, CRE, ICA, e incluso la orientación del CRE, están trabajando sobre estos ingresos que usted tiene en la contabilidad bajo PSGA. Porque esa es la base para preparar declaraciones tributarias. Entonces, también debo tener conciliado cuál fue los valores que tomé cada que corté mi autorretención de CRE, cada que se me vencía, cuatrimestral, o qué sé yo, o anual. Entonces, cada vez que se me presente esta obligación de presentar esta declaración, tendré que tener conciliados qué tomé. Porque ese es otro consejo que le doy. Mire, por favor, siembre para que después recoja. ¿Sí? No sé si le ha pasado que uno muchas veces llega a unas contabilidades que están ciegas. Usted pide las conciliaciones y nadie le da razón de ellas. Nadie, absolutamente nada. ¿Por qué? O porque desafortunadamente el contador se ha ido enojado porque lo echaron o alguna cosa pasó y él lo que tenía por allá de soporte en sus Excel borró todo eso y se fue y dijo, no, pues el que venga verá cómo hacen o que ahora verá cómo se deslindan cuando yo no estoy. ¿Sí? Que situación que pues obviamente no es recomendable. Por eso le digo, siembre para que recoja. Cuando llegue a una contabilidad, deje todo adecuadamente soportado. No se preocupe que su trabajo lo vaya a utilizar otro. Eso va en beneficio después. A usted después se le va a devolver eso. Deje eso conciliado absolutamente. Eso le da muy buena imagen y muy buen caché. Adicionalmente, ¿por qué? Porque es que, se lo digo porque comparto mucho con los funcionarios de fiscalización de la DIAN. Una es la actitud que él muestra y que toma cuando llega a esa contabilidad y ve que todo le cruza. De que todo le dice, vea, eso no le cruza con el lector de formulario, tenga la conciliación. Puede que en la conciliación a usted se le haya dicho, se le ha ido un valor que no era sumando, era restando, o que no era restando y era sumando. Eso es normal, óigame bien, no somos perfectos, ¿sí? Pero, por lo menos tiene soportada, identificadas las cifras, y eso le da una actitud diferente a él. A cuando ve y llega que no hay conciliaciones, no hay soporte de nada, hombre, se dedica a revisarle hasta la última cifra. ¿Por qué? Porque sabe que ahí encontró la fuente para él, para con lo que lo miden a él, que es con el recurso. Tiene el signo peso aquí. Usted sabe que la DIAN es recaudo tributario. Por eso que normalmente usted observa que cada que hay una visita, lo primero que le propone el funcionario es, después de ir en el primero o segundo mes, le dice, yo le propongo que haga una corrección voluntaria. ¿No le pasa? Entonces, por eso mismo. Entonces, pero cuando usted tiene usted adecuadamente soportado, le digo, no, continúe con su revisión, no hay ningún problema, yo le tengo todo soporte. Pregúnteme qué es lo que quiere. Como le digo, puede que algo le salga que no esté de acuerdo con la norma, pero otra cosa. Por favor, sin el ánimo de pelear, pero sí, no siempre la DIAN tiene la razón, óyeme, y no siempre el funcionario tiene la razón. Cuando le mencione algo que usted no conoce y que usted no lo tiene considerado ahí y que usted se ha desgastado su tiempo consiguiendo la información para tenerla adecuadamente presentada y él le sale con algo diferente, pues hombre, dígame dónde está, cuál es la norma que me dice que yo maneje eso así. Cuando vea que eso es contrario a lo que usted ha aprendido y está aplicando ahí, entonces dígale, muéstreme la norma. Yo quiero ver cuál es la norma que me obliga a que yo maneje eso así como usted dice. Y se lo tiene que mostrar. Porque no le puede obligar de otra forma, y si no, usted le queda ahí la base, ¿para qué? Para que pueda presentar después un recurso a no tener que presentar bajo ninguna conciliación eso. Bueno, en los ingresos, puede que sea elemental, pero es fundamental. Por favor, recuerde que esta contabilidad que tiene usted bajo, las declaraciones tributarias, ¿la soporta con qué? Con la contabilidad bajo 2649. Ese es su soporte. ¿Qué hoy le está quedando a dónde? La legislación tributaria que le está diciendo, esa contabilidad, si quiere, manéjemela ya en bajo un sistema de registros obligatorios o un libro tributario. ¿Sí ve? Porque es que también me dicen, no, yo no tengo que llevar, le digo, listo, pero usted aprenda a manejar las diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, usted en la contabilidad siempre habla de operacional y no operacional, pero cuando viene a renta habla de ordinario y extraordinario. Usted dice, ¿cómo así? Me desubicaron. Y resulta que todo lo operacional y no operacional es, en la generalidad de los casos, ordinario. Entonces usted me diría, Gilardo, entonces, ¿cuáles son los extraordinarios? ¿Por qué? Porque aquí en lo operacional yo tengo lo que es de la actividad de la empresa. Lo no operacional es lo que ha nacido diferente, incluso ahí tengo las utilidades por ventas de activos fijos. Le digo, porque es que aquí en la tributaria le están pidiendo como extraordinario puntualmente unos conceptos, o que usted ha tenido una utilidad en venta de activos fijos, pero si fue por más de 2 años, porque si fue menor a 2 años, es renta ordinaria, y no suma acá, sino arriba, o que usted tuvo una utilidad en la liquidación de una sociedad que estuvo vigente durante más de 2 años. Si fue menor de 2 años, es renta ordinaria, entonces no suma aquí, sino que suma arriba. Si es más de 2 años, es ingreso extraordinario. O en el caso de personas naturales, herencias, legados y donaciones. O los famosos premios de juez, duda, suerte, azar. O en el caso de las personas naturales, la que le creó la ley 1607. Entonces, puntualmente, los ingresos extraordinarios que le causan o que le generan ganancia ocasional están tipificados ahí en la norma, son taxativos. ¿Sí? Lo demás que será ordinario, pero que usted en la contabilidad lo tiene abierto de esta forma. Ahora bien, debe tener complementado en su contabilidad la conciliación entre utilidad contable y la renta fiscal. Recuerde que allá, ¿de qué parte? De su utilidad contable, ¿cuál es la que le arroja su estado de resultados? Y he aquí parte de lo que puede tener bajo un sistema de registros obligatorios. Conciliaciones. De ahí tiene. Una conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene en la contabilidad? Ya le digo, la utilidad contable. Pero resulta que usted tiene que ir a comparar eso, ¿con quién? Con su renta líquida gravable. Esto es fiscal, esto es contable. Entonces usted necesita saber qué es lo que tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de ingresos, costos y gastos. El recorrido que le decía ahora. Gracias, muy amable. El recorrido que le decía, usted debe hacer ahora. Entonces, sabrá que aquí, cuando arranca de esta utilidad, ahí dentro de esa utilidad que puede haber unas partidas que le van a aumentar esa renta. ¿Como cuáles? Pues algo que se la disminuyó, un costo y un gasto que no era deducible. ¿Qué hizo el costo y el gasto? Le aumentó esa renta. Disminúyala. Perdón, auméntela. ¿Por qué? Porque aquí está disminuida. Ya usted arrancó de esa utilidad disminuyendo ese costo y ese gasto que no es deducible. Auméntelo. Lo mismo le puede pasar con las pérdidas. Igual explicación. ¿Qué le está haciendo esa pérdida en la contabilidad? Disminuyéndole la utilidad. Entonces, fiscalmente dice, venga y la aumenta. Lo mismo con las rentas que no están incluidas en estados de resultados, que son fiscales. Lo que le decía ahora, el rendimiento presuntivo. ¿Sí? Ahora, también puede haber unas rentas que son no gravadas o unas partidas que le permiten disminuir a usted esta utilidad. ¿Cuál? La que sacó de la contabilidad. Entonces, el inicial, ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, tener claro cuáles son los ingresos que me aplican en mi compañía. Mire, muchas veces no hay que aprenderse los artículos del Estatuto Tributario de memoria, pero sí saber dónde están y cuáles son los que me dicen eso. Sencillamente busque esto del artículo 35 raya 1 al 57 raya 2. No hay más, no busque más porque no hay más. Allá está el grueso del paquete. 35 raya 1 al 57 raya 2. Allá están todos los ingresos que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Sí? Entonces, si yo veo que hay alguno que me aplica para mi compañía, pues lo tomo, si no, no. O unos costos estimados, presuntos o teóricos. Ah, aquellas situaciones que crea la ley que me dan beneficio. Por ejemplo, cuando usted le hace, contrata discapacitados y ve que le dan como deducción un mayor valor al que usted paga. ¿Sí ve? O cuando usted contrata viudas y huérfanos de militares o muertos en combate, entonces le dice, usted paga un valor, pero la legislación le acepta otro valor mayor, 200%, lo mismo en los discapacitados. Las donaciones que usted da a la Fundación de Gustavo Matamoros da Costa, usted dona 100, pero la ley le dice, tome 125. En el caso de lo que le digo de los huérfanos que usted contrata, entonces usted paga 100, pero le aceptan 200. Ese es un costo estimado, presunto, teórico, que no lo tiene en la contabilidad. No lo ha restado todavía de su utilidad contable. Sáquelo o disminúyalo, pero eso es fiscal. Los gastos extracontables. Resulta que la legislación, y que es lo que han combatido ahora tanto el Comité Tributario y que le dio como recomendación al Estado, y esté muy pendiente porque muchas cosas de estas se van a recortar. ¿Qué pasó? El Estado creó una serie de inversiones que usted puede hacer, inversiones de ciencia y tecnología, y eso le da que usted pueda deducir un mayor valor. inversiones en protección del medio ambiente, y eso le da que usted puede deducir un mayor valor. Usted tiene 100 en la contabilidad, pero a lo mejor le acepta 120, 150, dependiendo. Pues digo, no me quiero ahondar en esto porque solamente le estoy dando los pasos y las bases fundamentales para que llegue a ello. Y entonces, esto está en la contabilidad, sí, pero a lo mejor registrado como activo. Pero el gobierno le dice, tráigame eso aquí como inversiones deducibles. ¿Qué hace eso? Disminuirle su utilidad. Está haciendo más o menos el mismo concepto de un gasto, o sea, una deducción adicional. O en el caso de los impuestos que efectivamente paga. En el año anterior se los rechaza, pero ahora se los acepta. Entonces, ¿eso qué hace? Pues le dice, yo ahora que lo pagué no lo tengo registrado como gasto, pero lo puedo disminuir entonces de mi utilidad con la que le voy a pagar impuestos. Para finalmente llegar a, y vienen otros. Entonces le dice, dentro de sus ingresos, usted partió de una utilidad contable después de impuestos, pero una utilidad que como es contable, le resume los ingresos ordinarios y los extraordinarios. Véalo aquí, me resume estos operacionales que fueron ordinarios y estos no operacionales que se me volvieron ordinarios, pero también me reúne estos no operacionales que pueden haber sido extraordinarios, que ya se los expliqué, y que deben de estar aquí. Entonces le dice, ¿y a dónde? En la utilidad. Entonces le dice, excluyalos, porque es que esos ingresos extraordinarios tienen un gravamen aparte. Unos con el 10 y otros con el 20, diferente a la tarifa que usted le pagan al 34. Entonces le dice, excluya eso. Así como también, le dice, también de pronto le sirva como tip. ¿Quiere saber más de esto, profundizar en esto y conocer esto? No está haciendo una sección del Estatuto Tributario, que es el 299 al 318. No busque más porque no hay más. Óigame, no busque más porque no hay más. Muchas veces a uno la vida, como asesor tributario, como auditor o como revisor, se le simplifica en eso. No necesita saberse el estatuto de memoria, pero va y busca esto y está allá. Entonces, esto lo encuentra del 299 al 318. Lo que te reúna eso, excluyalo de la renta ordinaria. Luego llega las rentas exentas. Sabe que están del artículo 206 al 235-1. No busque más, porque no hay más. Y seguramente ahora la reforma que viene a diciembre 31 del 2016 va a recortar muchísimo de esto, pero muchísimo. Oye, muchísimo. Y finalmente le dice, quíteme las compensaciones. Le dice, ¿y qué son compensaciones? Le dice, unos valores que yo le permito a usted deducir porque le ha adquirido un derecho con base en una situación puntual. Me explico. Si en este año yo tuve, o en el año 2015, yo tuve una renta ordinaria de 100, pero cuando fui a calcular la renta presuntiva me dio 150. Entonces bueno, me dice, me paga por renta presuntiva. ¿Sí? Porque es mayor la renta presuntiva que la renta ordinaria. ¿Sí o sí? Me dice, me paga sobre la renta presuntiva. Tenga en cuenta que esa es la renta líquida ordinaria, no la renta líquida gravable. Pues la renta líquida ordinaria es antes de rentas exentas, ¿sí? Y la renta líquida gravable es después de rentas exentas. Bueno, entonces usted compara la renta presuntiva es en la renta ordinaria, ¿sí? Antes de rentas exentas. Entonces, a usted le da la renta presuntiva 150 y la renta ordinaria 100. Entonces dice, me paga por renta presuntiva. Y le pagué por renta presuntiva, calculé mi impuesto y se lo pagué. Pero me dice, eso te genera que a futuro usted puede tomar ese exceso de 50 como una deducción adicional. O sea, en el 2016 yo podría venir a restar aquí como compensación esos 50 adicional, esos 50 en exceso que me quedaron el año anterior. Me dice, incluso ajustados por inflación. Lo mismo me pasa con las pérdidas. Me dice, cuando usted tenga pérdidas fiscales, ¿cuáles son las pérdidas fiscales? Las que tengo en la declaración de renta. Cuando digo ingresos 100, costos 70 y gastos 50. Entonces tengo ahí 120 de costos y gastos y 100 de ingresos. Tengo 20 de pérdida. Me dice, esa pérdida es fiscal si me la dejó en el formulario de la declaración de renta. Esa pérdida es deducible a futuro. ¿Sí? A futuro es deducible. ¿Sí? Entonces le dice, tómemela en cuenta para que usted me la pueda restar aquí como compensación. ¿Estamos? Y también ajustada por inflación. Bueno, ahora bien, llega la del CRE, que ojalá este sea el último año que la hace. Porque es similar, pero no igual. Si usted observa con los últimos cambios que trajo la ley 1739 del 2014, la volvió muy, muy similar a la conciliación entre utilidad entre renta, entre utilidad contable y renta fiscal. Muy similar a esta situación que hay aquí, se la volvió la del CRE, porque ya normalizó muchos ingresos que no constituyen, ya normalizó, pero siguen siendo puntal de discusión, las rentas exentas, porque rentas exentas de CRE son totalmente diferentes a las rentas exentas que usted tiene en renta. ¿Sí? Son unas que puntualmente creó el estatuto, que es la ley 1607. Bueno, entonces, ¿qué toma usted aquí en el CRE? Arranca de sus ventas nacionales y exportaciones y toda su actividad financiera, o sea, toda su cuenta 41. Me dice, excluyale, obviamente, ahí arrancaría con sus ganancias ocasionales, todo incluido, 41 y 42. Obviamente disminuyen las devoluciones, luego le dice, vea, ingresos no operacionales, ¿sí? Que usted no tenga ya incluidos en estos ingresos. O ganancias ocasionales, quítelas, le dice, porque siempre las ganancias ocasionales se grabarán por fuera. La recuperación de deducciones, que, entre otras cosas, es importante dónde le sale, y la mayor sale de dónde. Cuando usted vende un activo y tiene una ganancia ocasional. Pero siempre recuerde que, como recuperación de deducciones, se debe manejar el valor que me retribuye la depreciación acumulada. Me explico. Si usted vende un bien y tiene una ganancia ocasional de 120, por decir algo, entonces tiene que ir a revisar si de esos 120, ¿cuánto había antes pedido depreciación? Eso que había pedido depreciación es renta ordinaria, no ganancia ocasional. Y entonces tiene un gravamen diferente. Obviamente, ¿a quién cree? Pues no va a incluir los rendimientos presuntivos. Y ahí tiene ya la parte de ingresos. Luego viene aquí a los ingresos que no constituyen, pero son los que específicamente dijo esta ley 1607 modificada con esta 1739. ¿Sí? Ahora, se viene a los costos y le dice, son igualitos a los que toman renta. Solamente es que ahora sí le tomó la consideración de lo que tiene que ver con precios de transferencia. En las deducciones, pues también sabe que unas son las que se dan en renta y otras son las que se dan en CRE. Ahí hay diferencias. Como en las rentas exentas, que ya le he hablado. Eso es lo que tiene que ver con la renta. Entonces, si ve, todo lo tengo que tener ¿a dónde? En conciliaciones. Que por eso le doy la guía y lo que tiene que hacer ahora, lo que debe hacer ahora. Pero resulta que también tiene que conciliar el patrimonio. Estamos hablando de cierre contable bajo PSGA, que es el que le sirve de soporte para las declaraciones tributarias. El mayor tiempo que usted ocupa de su trabajo. Entonces, el patrimonio también hay que conciliarlo. ¿Por qué? Porque es que usted me dice, pero es que yo no pago, en la declaración de renta yo no pago impuesto de patrimonio. Le digo, ah, sí, lo liquida por allá en una declaración, si es que es su objeto de impuesto de patrimonio, ¿no? Si es que es objeto, porque puede haber sido que no sea objeto. ¿Que le nació la obligación cuándo? Allá en 1 de enero del 2015, ¿sí? Si no es objeto, pues obviamente no paga impuesto, pero lo tiene que informar en la declaración de renta. Oye, el patrimonio lo tiene que informar en la declaración de renta. ¿Y cómo? Conciliado. ¿Y yo tengo diferencias ahí? Le digo, claro. ¿Por qué? Porque es este patrimonio contable después de la esta conciliación que usted le haga con el que va a pagar renta presuntiva y renta por comparación matrimonial. Porque no mañana para mañana la renta presuntiva está mal calculada si pagó por renta presuntiva. O la renta por comparación matrimonial va a estar mal calculada si fue que tuvo que adicionar un valor allá en el renglón donde le dice otras rentas gravables. Porque cuando usted tiene una diferencia de patrimonios entre el patrimonio del año anterior y el año gravable, él le dice, justifíquemela a través de ingresos y de rentas gravables. Si usted no la puede justificar, le dice, ese valor que no me puede justificar, me lo lleva como una renta gravable adicional. ¿Cómo? Como renta ordinaria, óigame bien, sin costos ni deducciones. Me explico, si mi patrimonio crece de un año a otro en 100, y mis renta gravable, más toda la situación que yo hago en los ingresos con los renta exenta, los ingresos que no constituyen y demás, y los impuestos y las retenciones, llego a 80, perdón. ¿Qué tengo ahí? Una diferencia patrimonial de 100 y unas rentas de 80. Entonces me dice, ahí tiene una diferencia de 20. Le dice, eso se le va, como no me lo puede explicar, se le va como una renta gravable. ¿Y esa renta gravable cuánto paga? Tarifa plena, renta ordinaria, ¿por qué? Porque no admite costos ni deducciones. Entonces, es ahí la importancia que tiene esta conciliación, que de pronto nos hemos olvidado de ella. Y usted me diría, venga, Gildardo, ¿y cuándo se me presentan diferencias ahí en eso? Le digo, ah, pues claro, mire, se le pueden presentar diferencias ¿a dónde? En la provisión para protección de inversiones. ¿Qué usted hace? Y mire lo que yo a veces le digo a las personas, le digo, me dijo un estudiante alguna vez en la universidad, ay, Gildardo, la norma internacional fue copiada del 2649. Él le digo, ¿sabe que sí? Porque el 2649 era norma internacional en su época. El 2649 fue copiado de la contabilidad USGA. Fue la contabilidad de los gringos en esa época. Lo que pasa es que nosotros nunca lo actualizamos. ¿Sabe qué existe hoy? Ellos se pusieron a conciliar. Y yo creo que un país que no entra en norma internacional es Estados Unidos. Ellos no les entran. Porque ellos tienen sus propias normas internacionales y dicen, no, nosotros manejamos las cosas así. ¿Sí ven? ¿Estamos? Entonces, buscaron la consideración entre ellos, pero nosotros hubiéramos seguido actualizando esa contabilidad como la actualizaron los gringos. Hoy usted no hubiera tenido ningún inconveniente, ni tenía que hubiera tenido que preocuparse por el que el grupo 1, grupo 1. No, no se preocupa, yo manejo eso hace rato. ¿Sí ven? Pero lo que pasa es que nunca lo actualizamos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va y busca hoy el artículo 63, ¿qué le dice? Mire a ver cuánto es lo que tiene usted en inversiones. ¿Qué tiene en inversiones? Acciones y aportes. Compárelo con el valor en libros que tiene allá, o lo que llamamos valor intrínseco de las compañías. Yo tengo aquí la inversión por 100. Y el valor intrínseco que me certifican es 80. Entonces me dice, quiere decir que usted tiene que reconocer en su contabilidad. Eso lo dice el 2549, artículo 63. Ni se reconozca una disminución de su inversión. ¿Qué hacíamos? Débito al gasto. ¿O qué deberíamos haber hecho? Débito al gasto y crédito a una provisión para protección de inversiones. ¿Qué hizo la legislación tributaria? Dijo, ese gasto no lo acepto. Por ende, la provisión que usted tiene en sus estados financieros, la provisión que tiene allá, ¿a dónde? En el activo. Le dicen, no se la acepto como disminución del activo. Como no era aceptado fiscalmente, entonces nunca lo hicimos. Porque llevamos la contabilidad a la tributaria. Sí o sí. Nunca lo volvimos a hacer. ¿Estamos o no? La provisión de cuentas de difícil cobro. Matriculamos, con todo el respeto le digo, oígame bien, y yo caí ahí también, todos caímos. En solamente registrar nuestra provisión, de acuerdo con lo que dice la fiscal. No más. Pero resulta que, y lo ve usted todos los días, el 5, el 10, el 15, y muchas veces ni el 33 ni alcanza a cubrir una cuenta que ya va a perder como el 50, 60, 70%. Sin embargo, usted puede hacer una contabilidad, sí, sí. Nosotros ordenamos hacerse los clientes. No, haga, registre eso. Esa provisión adicional, don Gildardo, pero es que eso no es deducible. Le digo, no importa, hermano. Es que usted tiene que buscar que su contabilidad le muestre la realidad. Usted no puede contar con plata que no tiene. ¿Para qué usted cuenta con que el cliente le debe 80 si no le debe, si no le va a pagar sino 50? Si está de buenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Débito a gasto, deudas malas, o provisión de deudas malas. Crédito a provisión de deudas malas. Entonces le dice la ley, si no está de acuerdo con el decreto reglamentario 187 del año 75, yo no le acepto esa provisión. ¿Cuál era eso? 5, 10 y 15 y 33%. Una de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues rechazamos ese gasto. O muchas veces decíamos, pues ¿para qué contabilizamos eso? Solamente contabilice lo que es deducible. ¿Sí? ¿Estamos? Contabilice lo que es deducible. O como me decía, le dije alguna vez a un muchacho por ahí revisando una contabilidad, le dije, vení, ¿qué es gastos? Vos, yo veo que vos tenés por ahí la 53, una cuenta que llames que gastos no deducibles. Le dije, ¿qué es? Me dijo, ay, Gildardo, ¿usted no sabe qué es un gasto no deducible? Yo le digo, no, mira, yo sí puede que sepa, pero yo te quiero decir es, ¿qué es eso que tenés ahí? Entonces me explicó y me dijo, don Gildardo, es que ahí tengo, ¿cómo le parece que nosotros le compramos la papelería a una señora que es amiga del gerente? Y entonces él ha dicho que no, que pobrecita, que le ayudemos, que la retención en la fuente, si hay que hacerla, la suma la compañía, que nosotros no la paguemos, no, que ya no se la saquemos. Entonces nosotros ahí no le hacemos retención, sino que la asumimos nosotros. Ah, entonces yo le digo, vení. Y entonces quiere decir que el gasto de papelería es mayor. Ese es lo que le vale la papelería más esa retención que está asumiendo la compañía. Le dije, mira, nosotros estamos deformando la contabilidad. Y eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Deformarla, desafortunadamente. Entonces, esta sí me la acepta, pero en lo que está en límite de ella. ¿Hoy qué me piden? ¿Qué me piden hoy que aquí que haga? Que vea que es más o menos similar a la contabilidad que había antes, pero que nosotros no le hicimos. Hago un deterioro en las inversiones. ¿Sí o sí? Registre un deterioro. Eso es igualito que registre una provisión. Si usted lee el 2706 y cuando le habla de deterioro le dice, asimile la provisión. Eso es igualito. Lo que pasa es que eso es contable. Óyeme bien, no pierda de vista. Eso es contable. Vamos a ver si la tributaria lo acepta. ¿Sí? Que es lo que estamos esperando. ¿Sí? Bueno. En otra... y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto en el patrimonio? Pues claro, esa provisión no se la van a aceptar. ¿Qué está haciendo esa provisión? Disminuyendo el activo. Disminuyendo el patrimonio. Le dice, no me la tome. Lo mismo aquí. Una provisión en exceso de límites fiscales. Una provisión para protección de inventarios. Es apenas normal que usted determinara a diciembre 31 que su inventario no era lo que mostraba la contabilidad. Tenía mercancía rota o mercancía ya dada de baja. Y si no, mire una empresa de confecciones. Y usted registraba una provisión de inventarios, débito al gasto y crédito a la provisión. El gobierno no la acepta. Gastos por provisiones no aceptan, sí o sí. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Tras de que el gasto no me lo acepta, la provisión menos. ¿Qué está haciendo la provisión en el activo? Disminuyéndome el activo, disminuyéndome el patrimonio. Y me dice, no me lo disminuya con eso, venga y lo aumenta. ¿Sí ve? Entonces eso entraría aquí, en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal. ¿Sí? Con la depreciación acumulada en exceso, similar a provisión de difícil cobro. Nosotros nos fuimos por la más fácil, óigame bien. Nosotros nos fuimos por la más fácil. Allá en el 2649 dice que yo le puedo determinar la vida útil al activo. Allá en el 2649 dice que yo le puedo determinar la vida útil al activo. Y que puedo depreciar con esa vida útil. ¡Claro! No es que ahora la norma internacional me diga que es que el edificio puede durar 60 años. No, yo también podía decir que duraba 60. Lo que pasa es que tributariamente no me aceptaban el mayor valor de depreciación. Porque la ley dijo solamente el 20, el 10 y el 5 para vehículos. Y ahí nos matriculamos y nos fuimos por la más fácil. No, dejemos eso igual a la tributaria. Pues eso no lo van a aceptar y lo dejamos así. Entonces, ¿qué presentaba eso? Débito a gasto, no deducible. ¿Crédito a dónde? Depreciación acumulada. ¿Qué hace la depreciación acumulada al activo? Disminuirlo. Entonces le dicen, no me lo disminuya con eso, venga y me lo aumenta. Finalmente, con los pasivos. ¿Qué dice la norma? Me dice, si usted no lo tiene identificado en cabeza de un beneficiario, ni me lo contabilice. ¿Qué me están pidiendo en la norma? Me dice, si usted ve que le va a producir un beneficio futuro y que eso le va a representar un desembolso a la compañía después, hágalo. Registre la provisión. ¿Sí? Regístrela. Pero hoy, tributariamente me dicen, si el pasivo no está identificado en cabeza de un tercero, yo no lo acepto. Y por eso usted ve que todas las provisiones que usted hace, débito al gasto y crédito a la 26, no se las aceptan. ¿Qué está haciendo esa provisión? Aumentando el pasivo. ¿Qué hace un pasivo grande? Disminuir el activo, disminuir el patrimonio. Usted me dice, venga, lo aumenta. ¿Sí ve? Entonces, es esas partidas las que justifican que yo tenga que conciliar el patrimonio. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora bien, miremos cuál es la importancia que tiene el cierre contable bajo nuevo marco técnico normativo. Y aquí le traigo una pequeña sorpresa. Mire, ¿qué veíamos ahora? Cierre contable bajo PSGA veíamos ahora. Vamos a verlo bajo nuevo marco técnico normativo. ¿Sí? Recuerde que el nuevo marco técnico normativo está recogido en un decreto único que se llama el 2420, reglamentado con el 2496. ¿Qué es lo que recogió? Todo lo que legisló para el grupo 1, del 2784 hacia abajo. Yo me acuerdo siempre de esos porque es que esa fue la génesis de cómo se hacía. Recogió el 3022 para el grupo 2, más todos los decretos reglamentarios que expidió con el grupo 2, pero esa era la génesis del marco técnico. Y recogió el 2706... más todos los decretos reglamentarios que expidió, pero usted se quedó con el 2606. ¿Sí? Y ese recoge todo. Bueno. Pero mire algo. ¿Qué veíamos ahora? En el caso de el cierre contable, la disposición. En el 2649 había un artículo 60 que lo obligaba a hacer. ¿Sí o sí? Lo obligaba a hacer. Si usted busca la norma internacional, por ninguna parte le habla de cierre. Por ninguna parte le habla de cierre. Pero es apenas lógico pensar que si yo quiero saber cuál es la utilidad que debo registrar a diciembre 31 del 2016, pues hombre, tengo que coger las cuentas de ingresos y debitarlas, las cuentas de gastos y acreditarlas y finalmente determinar una utilidad, que es el mismo procedimiento de cancelaciones que usted hace en el 2649. El mismo procedimiento que usted hace en el 2649. Sí, aunque allá puntualmente no le diga, usted tiene que hacer esto. Pues obvio que hay que hacerlo. Sí, pero no está reglamentado ni puntual. Bueno, ahora bien, ¿dónde comienza el lío aquí? Óyeme, ¿dónde comienza el lío aquí en el cierre que usted va a hacer ahora y debe prepararse como contador, como auditor y como revisor fiscal? Ah, que usted necesita saber si la compañía ha cumplido con la aplicación de su nueva norma contabilidad o norma colombiana de información financiera para pymes. Me dice, Gilardi, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo sé si yo cumplí con ese procedimiento de aplicación? Acuérdese, aplicación. Una cosa es preparación, 2014. Otra cosa es transición, 2015. Que alguien me decía ahora, si yo me equivoqué en el ESFA, ¿lo puedo corregir en transición? Claro, se puede corregir. Pero ahora viene aplicación, que es ya cuando está bajo nuevo marco técnico normativo, solito, y aplicando la norma como le dice. Entonces me dice, ¿y yo cómo hago para cumplir con esta aplicación? Sé si la empresa cumplió, sea como contador, o sea como auditor, o sea como revisor fiscal. Y le digo, ahí tenés que hacerte la ruta crítica que arranca. ¿Qué tenía a diciembre 31 del 2014? ¿Qué debió haber hecho con base en el 3022, que es el decreto Génesis para el marco técnico normativo de ellos? O sea, que le dijo cómo hacerlo. Y el decreto 2420, que reunió todos esos decretos anteriores. ¿Sí? Para que siempre tenga claro que el decreto... Lo que pasa es que normalmente no busca el decreto 20 porque es mamotreto impresionante. Usted mira, venga, ¿y cómo es esta ruta crítica? Yo le digo, ya le voy a mostrar que más o menos similar los que asistieron al seminario del doctor Maya lo vieron. Entonces, los que no asistieron, yo le voy a decir cómo es ese proceso. ¿Sí? Ahora lo vemos. Pero adicionalmente, usted también necesita estar consciente de si la compañía adoptó políticas de control que le demandó el 2548. ¿Qué es eso? Le digo, cuando le dijo que como usted entraba a aplicar marco técnico normativo, usted tenía que comenzar a controlar las diferencias entre ese marco técnico normativo y lo que le decían que era lo fiscal. Pero lo fiscal está con base en todo lo que yo hice en el 2649. ¿Sí o sí? Entonces, resulta que usted debe certificar, no dictaminar, certificar si la compañía cumplió con la política del decreto reglamentario 2548. ¿O manejó esas diferencias por registro obligatorio o por libro tributario? ¿Cuáles diferencias? Las que le nacen entre la contabilidad bajo nuevo marco técnico normativo y las de la parte fiscal. ¿Cuáles son las partes de la parte fiscal? Las que tiene identificadas allá con el 2649 y las conciliaciones. Por eso le he hablado tanto de las conciliaciones. Y finalmente, ya le voy a hablar de esta ruta crítica. Finalmente, ¿qué otro paso yo debo seguir en este cierre que debo realizar? Le digo, que usted tiene que emitir ahora estados financieros bajo nuevo marco técnico normativo. Y entonces hay que ir a revisar la sección 1 a la 35. Todas las secciones de la NIC o de la NIC para pymes, para saber qué tengo que tener en cuenta. Porque, acuérdese de una cosa, y tenga presente algo, por eso le decía, la superintendencia está muy bien preparada para esta revisión. ¿Qué le van a pedir ahora, a diciembre 31 del 2016? Póngame el ESFA, ¿con qué arrancó? Y hágame ese comparativo con una conciliación entre SESFA y su diciembre 31 del 2014. Hágame luego un comparativo entre su ESFA a enero 1 del 2015 y sus estados financieros a diciembre 31 del 2016. ¿Sí? Entonces tengo que mostrar el recorrido donde viene la partida, desde el ESFA hasta acá. ¿Sí? Porque así me lo va a pedir las supersociedades. ¿Sí? Bueno. Ahora, si ha cometido errores, pues devuélvase, hermano. Mire que hay que corregir y que... No, y que Gildardo le informaba a la super así. No hay problema. Mientras no lo haya requerido a la super ni le haya colocado ya una encausal de sanción y demás, puede corregir, no hay problema. No pasa nada, es mejor corregir antes de que después de. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué? Para usted verificar este cumplimiento, véalo aquí, este cumplimiento de la aplicación de la norma, pues debemos llevar la ruta crítica. Y la ruta crítica está básicamente en estos decretos, que finalmente se resume aquí. Ahora, cuando usted vio el seminario, los que asistieron al seminario del doctor Maya, vio que ha demostrado es como 7 u 8 pasos. ¿Sí? Esa ruta crítica que usted debe seguir es ¿cuál? Pues primero, si me van a pedir estados financieros o me van a pedir estados financieros comparativos desde el ESFA, pues usted arranca aquí. Comenzamos a subir la montaña desde la parte baja. En la preparación, a diciembre 31 tengo estados financieros a 2014. Pero el 1 de enero, ¿qué tengo? Un ESFA. ¿Sí o sí? Entonces yo ya tengo que, pero antes del ESFA, óigame bien, aquí este es el primer paso. Entonces usted deberá familiarizarse con el estado financiero que tiene a diciembre 31 del 2014. Mire, ¿usted cómo es familiarizarme? Le digo, tener claro qué era lo que hizo allá y qué no hizo para saber si tiene que corregir algo, porque llega el cierre. ¿Sí? A revisar qué fue lo que se le quedó o no se le quedó. Recuerde que usted como revisor fiscal o como auditor interno, como auditor externo, pues tendrá que llegar ahora, y si llega ahora, como contador, pues igual. Cuénteme, ¿cómo definieron aquí las políticas y procedimientos? Porque tienen que haber dos. Unas políticas que se observaron para hacer el ESFA y otras políticas que se observaron para hacer la aplicación de ahí para adelante, el periodo de transición. Porque recuerde que aquí, cuando usted hizo el ESFA, ¿sí? Vean, ¿cómo midió? O sea, ¿cómo hizo el reconocimiento? ¿Cómo hizo la eliminación? ¿Cómo hizo la reclasificación? ¿Cómo hizo la medición de las supersociedades? De acuerdo con lo que le dijo Super. Recuerda que aquí salió una guía de implementación que sacó la Super. Entonces le dijo, ¿qué tenía que reconocer? O sea, ¿cuáles eran los activos que debía reconocer bajo la norma? Y allá le dijo, acuérdese que la norma le dice que activo es todo lo que le va a presentar un beneficio futuro, que todo lo que se pueda medir confiablemente. ¿Sí? Bueno. Y le dijo que tenía que eliminar. Le dijo, aquellas partidas que no son activos para la norma internacional. Y ahí le habló de los famosos cargos diferidos, de la revalorización del patrimonio, de reclasificaciones. Le habló de la revalorización del patrimonio porque le dijo, no es que la va a desaparecer, sino que la va a reclasificar en otra cuenta o la va a ajustar contra la otra cuenta. Y le estableció unos criterios de medición temporales. ¿Como cuál? En el caso de propiedad, planta y equipo, donde está la mayor, óyeme, allá está el mayor efecto de las normas en lo que es el grupo 2 de las pymes, en el activo fijo. ¿Por qué? Porque ya le dijo, le voy a permitir que para el ESFA usted tome unas mediciones especiales y no para el periodo de aplicación. Y además cuando le habló, le dijo, yo he entendido que todo lo de propiedades de inversión se debe manejar a valor razonable, y eso sígamelo igual. Pero para propiedad, planta y equipo le dijo, valor razonable, y usted le dice, no, pero es que tengo un costo desproporcionado porque yo con qué pago avalúos ahora, que le dijo, bueno, entonces tome un costo atribuido. ¿Cuál podía tomar? O el mismo valor razonable o el de revaluación. ¿Cuál era el de revaluación? El tomar lo que tenía en su contabilidad original, sumarle las adiciones, más las reparaciones, obviamente soportadas, sí, menos la depreciación, incluso le podía sumar los ajustes por inflación, sí, y ese valor neto era el que usted llevaba allá. Él dijo, eso es para el inicio, pero para el ESFA. Y esa era una medición puntual que le puntó las supersociedades. ¿Se acuerda de las cuatro reglas de las excepciones y de las exenciones? Entonces eso hay que tenerlo claro antes de. Ahora, ¿qué hace después de esto? Y le dice, le llegó 2015, punto 4, paso 4. Ah, es la aplicación de todo el 2015. Usted mira, Gilardo, ¿para qué me dice eso? Le digo, ahora le digo por qué, porque es la sorpresita que le traigo. Y es, vea, ¿cómo apliqué en el 2015? Entonces, ¿cómo reconocí, cómo medí, cómo presenté, cómo revelé cada una de las operaciones? Bajo más nuevo marco. Con esta aplicación, entonces, preparo estados financieros a diciembre 31 del 2015. Bajo nuevo marco. Me dice, ah, pero ¿eso para qué? Si eso no me lo van a pedir. Si eso no es oficio, eso no es legal. Eso no tiene efecto legal. Le digo, hermano, es mejor que los tenga. Prepárenlos. Hágalos. Porque le van a servir de comparativo. ¿A cuándo? Ahora, en el 2016. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo necesitaba. Claro. Porque les va a servir de comparativos. ¿Para cuándo? Vea. Va a ser para estados financieros comparativos a diciembre 31 del 2016. Los que va a ser ahora. Porque no, es que yo no hice sino a diciembre 31 los legales, los que tenían efecto legal, los bajo 25, 26, 49. Le digo, hermano, ¿y entonces con qué va a ser el comparativo en el 2016? Paso 6. ¿Cómo aplicó durante todo el 2016? ¿Cómo reconoció, cómo midió, cómo presentó, cómo reveló todas sus operaciones? Igual que aquí en el 2015. Finalmente, llega ahora, diciembre 31 del 2016. ¿Cómo va a emitir estados financieros a diciembre 31? Porque usted los emite como contador, los prepara. En compañía de la administración los certifica y busca el contador para que, al revisor para que los dictamine. Esos son los pasos que usted debe seguir en esa ruta crítica. ¿Por qué? Porque mire, mire esta perlita. Póngase en los zapatos, le pido el favor, póngase en los zapatos del contador, del revisor fiscal o del auditor externo o el auditor independiente que fue nombrado en 2016. Usted llegó nueva como contadora. Usted llegó nuevo como contador en el 2016. O usted fue nombrado ahora en la asamblea de marzo 30 del 2016 revisor fiscal. O fue nombrado también auditor independiente. ¿Sí? O auditor externo, llegó en el 2016. Usted va a dictaminar estados financieros a diciembre 31 del 2016, que deben de ser comparativos con el 2015 y que deben ser comparativos con el ESFA que usted hizo enero primero del 2015, porque así lo está pidiendo la Super. ¿Sí o sí? Luego, tienen que mostrarle esto, ¿por qué? Porque usted aquí, tanto en el 2015 como en el 2016, debe decirle, y mire, otra recomendación, mucho cuidado, revisores fiscales, no aquí todos, contador, revisión fiscal y auditor, mucho cuidado con qué, ya le he dicho varias veces que la Super está preparada, ¿qué está haciendo la Super? Y ahora vemos rápidamente una síntesis del boletín que ella expidió, ahora en marzo, para tener en cuenta para el cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo la Super? Óigame bien. Está encontrando que la gente le ha escondido una serie de partidas con motivo del ESA. Entonces, ¿qué va a pasar? Óigame bien. ¿Qué? No le estoy diciendo que usted. Sí, no es usted, son otros. Tomaron, como vieron que ese manual de políticas era muy largo y era muy tedioso hacerlo, y traer es que de la mano al gerente, siéntese aquí conmigo y dígame cómo vamos a manejar esto de aquí para allá. El gerente le dijo, no fregues, yo no tengo tiempo, voy a ir a ver si me firman un contrato para qué, hacelo vos, porque sabes de eso. Y finalmente las políticas las resultó haciendo el contador de la compañía. ¿Estamos? Bueno, pero mire una cosa, es muy probable que usted haya dicho, por eso le digo, no usted, los otros que no vinieron. Bueno, cogieron los manuales y dijo, ¿qué carajo? Monte eso y cámbiale el nombre. No diga compañía para probarlo, sino diga compañía la garantía y ya. Y cámbiale eso y aplique esa vaina, hermano. Siga con eso porque eso no tiene que... La Super le está cogiendo a revisar. Oigan, se los digo porque así lo ha dicho el doctor español, que es el que dirige esto en la Super. Está cogiendo las políticas que usted aplicó en el ESFA para saber si fue verdaderamente que las aplicó ahí, en los registros, en los reconocimientos. Está viendo cuál fue el manual de políticas que usted definió para aplicar en el 2015 y si hizo eso o no. Y lo mismo en el 2016. Porque es muy probable que usted haya copiado el manual de políticas y usted siguió registrando como tenía que registrar y tal, como creyó que debía registrar. Y si eso no le coincide, se lo van a glosar. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es que muchas veces nos vamos por esa situación. Bueno, entonces mire, usted llega ahora como contador, como auditor independiente, como revisor fiscal. Lo nombraron en 2016. ¡Ay, hermano! Y usted pregunta por el ESPA. Él dice, no, ya no trabaja aquí. Le dice, no, preguntas por el estado de situación financiera, de apertura. Sí o sí. Y resulta que cuando usted lo pide, una cosa, ¿qué puede pasar? Que lo hayan hecho. Y que lo hayan hecho bien, bacano. Lo hicieron, pero lo hicieron mal. ¿Cómo sabe usted que lo hicieron mal? Revisándolo, examinándolo, auditándolo. ¿Sí o sí? ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué obliga a eso? Que usted tiene que hacerle una auditoría al ESPA. ¿Y se acuerda por qué le hablé ahora de normas de auditoría? Porque es que, ¿qué le dijo las normas de auditoría? Como usted está haciendo una revisión o un examen o una auditoría de cifras históricas, diciembre 31 de 2014, 1 de enero del 2015, y cifras históricas, diciembre 31 de 2015 y diciembre 31 de 2016, que las cifras de aquí tuvieron su génesis allá, entonces le dice, usted debe aplicar las NIA para revisar eso. Y una de las NIA es la NIA 510. ¿Cómo se llama esa? Encargos iniciales de auditoría, saldos iniciales. ¿Sí o sí? Entonces, mire, por eso le decía, la perlita que le tengo, porque usted llega ahora, no para que terrorizarlo, bueno, no lo quiero aterrorizar, solamente, afortunadamente, todavía tiene plazo. Está en octubre 13, todavía le falta para diciembre 31. Mire, a ver, ¿sí? Al fin y al cabo, como dice el agente 007, la noche se hizo para robar, dice él. Pero nosotros, a lo mejor, para nosotros es para trabajar. ¿Sí? Bueno. Pero aquí también le hago una recomendación, como dice el amigo de Batman, el Guasón. ¿Sí? ¿Me acuerda del Guasón, los que hayan visto a Batman? Ese de la máscara. Y entonces se le preguntaron, ¿y por qué tú cobras tan caro para hacerle maldades a Batman? Me dice, porque el que es experto para hacer algo nunca trabaja gratis. Entonces no trabaje gratis. Prepárese a ver cuánto va a cobrar ahora. ¿Sí? Porque se le viene este mamotreto encima. Entonces, no porque usted, no precisamente por eso lo conseguimos, don Raúl, porque usted es el contador estrella y nos han dicho que usted es la última maravilla del mundo. Entonces, usted es el que nos va a solucionar estos problemas. Le digo, no, venga, un momentico. Yo le firmo un contrato como contador, pero es que eso que hay que hacer es un trabajo adicional. Entonces, negociemos a ver cómo es que sí. Porque lo mismo por el mismo trabajo por la misma plata, no, mano, ¿cómo así? Entonces, mire, primera pregunta. Esto que le estoy manifestando aquí está en la NIA 510. ¿Qué dice la NIA 510? ¿Cuándo se aplica la NIA 510? Porque da igual que como en la... Usted ve que entra a la NIC y a la NIF y le dice reconocimiento, medición, presentación y revelación. Usted entra a una NIA. Oye, a una NIA o a una NITA. Cualquiera norma que recoge las NAI. Porque recuerde que las NAI recogen todas. Usted está en una NIA y encuentra el alcance, o sea, qué es lo que debe hacer. ¿Sí? Y primero, obviamente, el objetivo que busca y el alcance. Y después le dice cómo lo hace. Porque ya le dice cómo lo hace. Eso es lo bueno de las normas internacionales de auditoría. Ya le dice cómo lo hace. Usted no tiene que inventarse nada. Le dice, usted debe tal cosa, debe tal cosa, debe tal cosa. Casi siempre la norma está redactada así. El contador público debe. El contador público debe. La misma norma lo va llevando de la manito. Entonces, mire, la NIA 510 le dice, ¿cuándo se aplica? Le dice, cuando somos nombrados revisores fiscales por primera vez. O cuando somos auditores externos tomados y que cogemos un cliente por primera vez. Indudable, hay que hacerlo. Ahora, ¿se revisan todas las cuentas? La respuesta inicial es no. Y dice, ¡ay, bacano! Le digo, venga. Pero es que ahí entra a jugar su criterio, su juicio profesional. Y lo que tiene que ver con la importancia relativa. ¿Recuerda lo que alguna vez nos hablaron en la universidad de riesgo probable, importancia relativa? Le cuento, para la norma internacional, por eso se lo resalté en rojo, para la norma internacional esto tiene plena aplicación y altísima. Juega mucho su criterio y su juicio profesional. ¿Cómo usted dijo? ¿Y por qué lo dijo? Pero muéstremelo en papeles. De ahí la obligación que tiene de hacer entonces la NIA y ver cómo es que le dice que debe tener sus papeles de trabajo. Me dice, muéstremelo en papeles. Porque eso no es que usted me diga, no, yo asumí la materialidad del 5% y creí que todo lo que era mayor al 5% entonces era, venga, demuéstreme cómo la calculó. Porque eso juega. Estas dos cosas son importantes en la norma internacional. Supremamente. ¿Sí? De pronto, si nos queda chancecito, le hablo algo de la materialidad y la importancia relativa. Tal como lo ve la norma hoy. Bueno, ahora, ¿siempre se deben auditar saldos iniciales? Pregunta la norma. En respuesta es sí. No importa que usted haya llegado por primera vez o que haya existido ahí en la compañía. Bueno, ¿qué es lo que busca básicamente? Primero, pues que usted tenga una evidencia. Lo que le digo, papeles de trabajo. ¿Cómo usted tiene evidencia? Circularizando, comprobando, ¿sí? Auscultando. ¿Estamos? Haciendo comprobaciones externas, que son las que, acuérdese, son las que tienen mayor valor. ¿Para qué? Para que con esta evidencia, que debe ser suficiente, usted entre a determinar si hay, en los saldos de apertura, porque estamos hablando del ESFA, contienen correcciones. ¿De qué punto? Que sean materialmente importantes o relativamente importantes y que no le causen incorrección material. Y que, véalo aquí, importantísimo, antes de que la super se lo pille, hágalo usted, de que la compañía haya aplicado de manera uniforme las políticas contables. Entonces no es que eso quedó escrito allá, sino que le digo, venga, ustedes aquí dijeron esto, quiero que me muestre los registros, ¿están así? Mira, Gildardi, tengo que aterrizar todos los registros. Le digo, no, hermano, vea, depende de su criterio profesional, de su juicio profesional, de su importancia. Las cifras, de las cifras, ¿no? Para usted ir a todos. Y usted definirá ya cuál es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Dependiendo de qué, de su materialidad. La debe definir. ¿Estamos? Bueno. Y finalmente, pues obviamente, que usted vea que esas políticas, si hubo cambios, si no se aplicaron de un uniforme, las registraron, las presentaron y las revelaron. Mire usted, Gildardo, venga, yo estoy ahí, estoy en los zapatos de ese señor que llegó por primera vez, ¿qué hago? Y le digo, venga, hermano, desde el punto de vista práctico, haga lo siguiente. Dígale, mire, señores, hágame un favor, ¿me prestan, por favor, el cronograma de adopción? Sí, ¿te llegó por primera vez? Y yo le diría, usted como contador tiene que cuidarse mucho ahora antes de aceptar esa posición. Présteme su cronograma de adopción. ¿De qué me habla, don Gildardo? Le digo, de lo que ustedes se programaron a hacer en el 2014. Dígame quién era el líder, cómo iban a implementar, cuál era el manual, dígame en qué tiempo lo hicieron, con base en qué cifras lo hicieron. ¿Sí? Todo lo que había que tener en cuenta en el cronograma. Y luego dígale, hágame un favor y muéstreme. Como hicieron el cronograma, pues obviamente se ve que ustedes contrataron a alguien para que les liderara el proceso de implementación. Entonces dígame, ¿cuál fue el diagnóstico del impacto de la adopción? Me dice, ¿cómo hay que el diagnóstico? Le digo, sí, claro, que cuando él terminó de aplicarle o cuando comenzó, le dijo, mire, usted tiene activos por tanto, pasivos por tanto y patrimonio tanto y su patrimonio finalmente se le va a haber reducido a tanto o aumentado en tanto. ¿Por qué? Porque mire, dicho de otras palabras, y eso es lo bueno de la norma internacional, dicho de otras palabras, ¿qué tiene usted hoy? Unos activos a valor razonable, unos pasivos a valor presente. ¿Qué tiene ahí? El valor de la compañía. Ese es el valor de la compañía. Si usted tiene como valor razonable lo que la gente está dispuesto a pagarme por mis cosas, ¿sí? ¿Qué es eso básicamente? Lo que la gente está dispuesto en una negociación correcta y directa, ¿no? Yo no me quiero ya ir a lo que le ha enseñado el doctor Maya y el doctor Mejía, que pues obviamente tienen toda la razón, que no, pero es que una cosa es si yo estoy, se me murió mi papá y no tengo con qué enterrarlo y lo único que tengo que hacer es vender el lote. Pues obviamente eso ya no es un valor razonable, sino una vaina de necesidad o de una... o por una extorsión. Eso ya no es valor razonable, ¿sí ve? Entonces... medido a eso, usted tiene los valores, valor razonable, o sea, los valores que el mercado está dispuesto a pagarle por lo que usted tiene. más o menos mejor, los pasivos que usted tiene y que como los tiene que pagar allá, por lo llaman pasivos, cuentas por pagar, las traiga a pesos de hoy, a valor presente. ¿Cuánto me vale hoy pagar eso que tendría que pagar mañana? Entonces, ya teniendo esas dos cifras, usted tiene el valor de la compañía en la mano. Tiene la evaluación de la compañía. ¿Sí? Entonces, le dice, dígame cuál es el impacto. Y óigame bien, señores contadores, revisores y auditores, eso debe estar aprobado por la Junta Directiva. El dardo, y no está aprobado, le digo, hermano, vaya a pedir el libro de actas, mire a ver cómo reconstruyen esa vaina, y crean una acta, la 37A o la 37B, o la 50A o la 50B, y hagan el acta, pero hágale, hermano, antes de que lo pille la super, ¿sí? Antes de, óigame bien. Dicen que guerra civilizada no mata soldados, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué va usted y pide después? Hágame un favor, présteme en el manual donde ustedes tienen las políticas. Como le digo, hay unas para ESFA y hay otras para la aplicación. Entonces usted le dice, présteme ese manual que debe contener las dos. Y es donde comienza su criterio de comparación aquí y allá. Teniendo en cuenta que, y obviamente ya no me voy a devolver aquí, porque ya sé que se lo han explicado 50.000 veces, ¿sí? Pero sí necesita usted reconocerlo ahora. Saber que hay aquí, había que observar que en estas políticas, las cuatro reglas que le planteó el 35.7, que es la sección 35, conversión por primera vez. Las excepciones, que eran obligatorias, ¿y eran cuántas? Cinco. Y las extensiones, o sea, lo que usted, si quería lo hacía, si quería no lo hacía. Voluntarias, y están en el 35.10, párrafo 35.10 de la norma PAPIMES. Bueno, ahora, recuerde que también pide usted como auditor, como contador, porque si usted como contador llega y eso no está hecho, pues hermano, le tocó hacerlo. Si no tuvo esa precaución de negociar con la empresa y decirle, venga, es que una cosa es el trabajo que yo vengo a realizar aquí en tiempo normal, de 8 a 12 y de 2 a 6, pero resulta que si me voy a echar al hombro esto, pues yo tengo una responsabilidad por esto, no solamente por la preparación, sino por los valores que van a quedar consignados allí, y va a quedar mi criterio profesional ahí metido. Entonces eso vale. Yo no le puedo ahora aceptar su cargo porque usted me está ofreciendo 3, 4, 5 millones. Eso vale tanto, al menos, durante los primeros 2 años o primer año, no sé qué. Pero negociemos una tarifa diferente, ¿sí ve? Eso mismo pasa con el auditor y con el revisor fiscal. Llega ahora nuevo, ¿cómo va a aceptar hacer un trabajo que pudo haber hecho durante un tiempo o lo debió haber hecho su antecesor y no lo hizo? Y usted le toca hacerlo ahora y lo va a hacer por lo mismo, man. No puede ser, sí o sí. No puede ser, usted. Tenemos que comenzar a dignificar la profesión. Óigame bien. Sí, la profesión vale. Y por eso le digo, cobre por lo que sabe, más no por lo que hace. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿qué también tengo que pedir? La conciliación que me pidió la superintendencia en cuando terminaba, cuando hacía el ESFA, porque ahí me cambió el patrimonio. Y la conciliación que me pedían los resultados, las ganancias acumuladas, ¿cómo quedaron? ¿Sí? ¿Con qué saldo? Bueno, ¿estamos claros? ¿Sí o sí? Ahora, mire una cosa. Mire usted, Gildardo, ¿y por qué eso? Le digo, venga, aquí me le voy a centrar en los revisores fiscales y en el auditor independiente, o sea, auditor externo. ¿Qué es lo que usted llega a hacer? Pues ya vio que había, teníamos que llegar a tener evidencia, ¿sí? Que no hubieran incorrecciones materiales, que las políticas se habían aplicado consistentemente y que estaban de acuerdo con lo que decía escrito, porque una cosa puede ser lo que estoy haciendo y otra cosa es lo que está allá. Porque de pronto esa compañía fue de las que le digo, no de, lo, de ustedes, sino otros que la copiaron, ¿sí? Entonces, primero, lo que busco con esa auditoría o esa aplicación de esa NIA 510, ¿qué es? Si yo como auditor no pude obtener evidencia adecuada y suficiente, ¿para qué? Para dictaminar si esas cifras son correctas o no. Le estoy hablando del ESFA. Muy bien. Si yo detecté que hay incorrecciones materiales que afectan los estados financieros, porque hoy estoy en diciembre 31 del 2016 y estos son los que voy a certificar, pero vienen afectados por cifras del diciembre 31 del 2015 y cifras del enero 1 del 2015 cuando hice mi ESFA. Si yo detecté que las políticas contables no son aplicadas congruentemente o consistentemente. Si yo detecté que cuando hay cambio en políticas, ellos siguen derecho, no hay problema, no cambiamos, pero no registraron el efecto en la contabilidad ni cambiaron el manual. Y finalmente, oigan, finalmente, como usted llega ahora, miren la importancia de lo que le digo, muchachos. Miren la importancia de lo que llegó. Usted llegó ahora como revisor fiscal o como auditor independiente. Hombre, yo por lo menos, al menos yo, óyeme, que pregunto es, venga, ¿por qué usted quiere cambiar de revisor fiscal? Yo sí le pregunto al dueño de la empresa, o al gerente le digo, ¿por qué usted quiere cambiar de revisor fiscal? Porque es que es lo que pasa normalmente. No es que lo echamos porque jodía mucho en largo y eso, no, todo lo que había que hacerlo como decía él, que no sé qué, que no. Le digo, ¿y qué era lo que les pedía? No, que teníamos que enseñarnos a la norma. Le digo, ¿y usted qué cree? ¿Que yo no me ciño a la norma o qué? ¿O usted para qué me contrató a mí? ¿Sí? Le digo, hermano, yo vengo a lo mismo. Ve a ver si le sirvo o no. Y de pronto yo vengo hasta más duro que el otro. Porque es que, mire, muchachos, nada más ayer que tuve una conversación con Luis Henry Moya Moreno, que es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría. Muchachos, la cifra de contadores sancionados sube escandalosamente. Óigame, sube escandalosamente. Por favor, usted gastó 5 años en la universidad, hermano. No venga a tirarse su matrícula ahora, sí, porque así. ¿Sí? No, es largo, entonces el cliente. Le digo, no, usted no depende del cliente. Usted depende de Dios. Es otra cosa, man. Eso es diferente. Usted no depende del cliente. Así de sencillo, man. Entonces, pilas con eso, porque es que van contadores y entonces ahí usted tiene que devolverse. Y Lardi, ¿por qué me pueden sancionar? Le digo, recuerde, devuélvase a la ley 43. O le pueden suspender la matrícula por 1 año o 2 años, o por 3 años. Y después definitivamente, o se la pueden cancelar de una vez, dependiendo de qué. De lo que juzgue el Consejo Técnico de la Contaduría y diga si usted verdaderamente pecó por omisión allá o no. ¿Sí o sí? Recuerde nomás, ¿qué hace desde el punto de vista administrativo la DIAN cuando encuentra que usted como revisor fiscal o como auditor independiente le certificó unas cifras que la llevaron a que usted determinara el menor valor del impuesto? Lo suspende. Y dice, pero es que ya no me puede sancionar. Le digo, no, el que lo sanciona usted es la Junta Central. Sí, pero es que ella... A ella a usted lo sancionan allá es desde el punto de vista de materialidad contable, pero aquí lo sancionan a DIAN y le dice, prohibido que usted me firme declaraciones de aquí para allá. No vuelvo a creer en usted por 2 años. ¿Con qué carta de presentación queda un contador público que le digan que ya no puede firmar declaraciones tributarias? Grave, hermano. Sí o sí. Para eso le recomiendo leas el artículo 581 del Estatuto Tributario. Efectos de la firma de un contador público en las declaraciones tributarias. Oigan, efecto de la firma de un contador público en las declaraciones tributarias. Artículo 581 del Estatuto Tributario. ¿Qué le dice allá? Primero, que la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas vigentes. Usted dice, pues antes 2649, hoy esto. De entrada, si usted está certificando otra cosa, está pecando. Segundo, que situación financiera de la compañía es razonable. Eso está diciendo usted con el 581 del Estatuto Tributario, que no se va a acabar con la reforma tributaria y que sigue ahí en el nuevo decreto unificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es razonable? Pues que la compañía es un negocio en marcha o no es un negocio en marcha y que no tiene ya cifras incorrectamente materiales presentadas en los estados financieros. Y peor aún, pero esto sí ya es tributario, que dice que todas las operaciones fueron sujetas de retención en la fuente. Y le digo, rara vez un revisor fiscal cuando va a firmar la declaración tributaria, ¿cómo hace para asegurarse de que todas las operaciones fueron objeto de retención en la fuente, mano? Si normalmente usted no revisa todas, ¿sí o sí? Y peor aún, como un amigo mío. No, el contador me lleva a la casa y me dice, ya hice todo el trabajo, no que firme, don Hilardo. Entonces yo le firmo una declaración y se la lleva. Le digo, no, hermano. Peligroso, yo primero voy y le reviso antes de firmar, porque es que es mi matrícula la que está ahí en juego, sí o sí. Entonces, mire, llega usted como revisor fiscal o como auditor independiente, pidió el dictamen del anterior, que allá fue donde arrancamos, como mínimo. Yo le digo, venga, hágame un favor, présteme el dictamen del año pasado, de las cifras de diciembre 31 del 2015, sí o sí. Y yo le digo, présteme el dictamen. Es muy probable que él haya emitido una opinión modificada. Mire usted, ¿qué es eso? Le digo, ahora que lleguemos a los dictámenes, le explico que es una opinión modificada. ¿Por qué? Porque es que tengo que explicarle algo muy largo, entonces no quiero que se nos abra esto, pero ahí se lo explico ahora. ¿Por qué? Porque si usted ve que hay una opinión modificada del auditor anterior y usted no puede en este momentico hacer un trabajo para que eso se revierta o cambie la situación, usted tiene que volver a emitir una opinión modificada. Porque si le propone a la compañía, le dice, venga, es que le emitió una opinión modificada por esto. Si ustedes están dispuestos a corregir esto, yo le jalo y le emito ahora un dictamen, como se llama, antes limpio, hoy se llama sin modificaciones. Ahora que lleguemos a los dictámenes le explico por qué eso. Porque eso está en las NAI, normas de aseguramiento de la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vea, una opinión modificada con salvedad eso desfavorable, y entonces ya tiene que ir a abrir esta NIA 705 y 710, ¿cómo hago en esto? El solo hecho, muchachos, le diría yo, el solo hecho de que la compañía incumpla con esto, vea, con esta circular que emitió la Super del ESPA, yo le digo, hermano, yo le doy una causal de salvedad porque yo no me voy a arriesgar. Porque es que la Super la que va a entrar, y eso tiene muy buenas bases para entrar a analizar eso. Muy bien. Recuerde que la superintendencia le emitió una guía en la cual le dijo que al preparar el ESPA a usted le cambiaba el patrimonio y el estado de resultados. ¿Sí o sí? Bueno, entonces resulta que allá le dijo, usted debiera explicarme cuál era su patrimonio de diciembre 31 del 2014 y cuál es su patrimonio que le quedó al 1 de enero del 2015. Le dio allá unos parámetros de cómo llegaba a esa conciliación, incluso le dijo, vea, esos errores, esas modificaciones se le pueden haber dado. O porque usted hizo correcciones de errores contables que tenía en el PSGA, ¿sí? O porque usted hizo corrección de errores contables, de convergencia hacia nuevo marco técnico normativo, ¿sí? Entonces, ese es un cambio de políticas o de corrección de errores. Por ejemplo, una corrección de error, el deterioro, usted lo cambió. Una corrección de políticas. Ah, pues que yo venía manejando eso como cargo diferido y eso la norma no lo acepta. ¿Sí ven? Entonces, debo entrar a determinar eso. ¿Sí? ¿Por qué se produce eso? O en el activo o en el pasivo. Y finalmente, ahora vemos un ejemplito de eso que usted, aunque ya usted creo, vi que lo manejó suficientemente con el doctor Maya, pero sin embargo vemos un casito puntual. La conciliación del estado resultado. De los resultados de acumulados. ¿Por qué? Porque recuerde que allá, cuando usted hizo aplicación por primera vez, entonces le dijo, todas esas partidas que usted va a ajustar, me las ajusta contra una partida específica, que puede ser ganancias acumuladas o de otro nombre, ahí en el patrimonio. Y entonces es la que le va a recibir todos los ajustes. Entonces, explíqueme, ¿cuánto era el valor de esos resultados acumulados en el año anterior? Porque había utilidades por distribuir, que llamábamos, ¿sí? O utilidades retenidas, que llamábamos, y las utilidades a hoy, ¿sí? Porque puede ser que usted la dejó en una cuenta aparte, y eso lo puede hacer, sí. ¿Y podía manejar eso en una cuenta aparte en ganancia acumulada solo? Sí. ¿Estamos? Bueno, entonces también hay que entrar a explicar cómo cambió esa cuenta de utilidades acumuladas y también explicándolo a través de activos y de pasivos. Bueno, voy a mostrarle que usted lo tiene ahí en su información. Por aquí tiene un archivito que se llama conciliaciones. ¿Sí? Ese lo tiene usted allá en el... Ese es del comprobante contable, ahora le hablo del comprobante contable. ¿Sí? Arranqué, para no ser infiel a lo que le dije ahora, pues arranque por la microempresa, mano, para que haga el ejercicio. Entonces, resulta que cuando usted arrancó del balance a diciembre 31 del 2013, en el caso de la microempresa. Mira, ¿por qué no me habla del 2014? Le digo, porque eso era en la PYME. Bueno, entonces, usted en la microempresa arrancó con un balance general a diciembre 31 del 2013, ¿sí? Y aquí, pues determinó un un patrimonio de 273.527, pero perdón, un patrimonio de 132.299, pero a su vez traía una cuenta de resultados de ejercicios anteriores o utilidades retenidas, como lo quiera llamar, de 67.468. Resulta que usted hizo su ESFA, sí o sí. Y entonces, cuando hace su ESFA, lo ahí, cuando hace su ESFA con ese balance y aplicando lo que vimos ahora, las cuatro reglas, ¿llega a qué? No hay que inventar lo que está inventado. Eso es lo mismo que usted ha visto con el doctor Maya. ¿Qué dice yo? Coger esos. Si usted vino a los seminarios del doctor Maya, esos son los mismos saldos que él tiene ahí. Solamente yo lo cogí para poderle explicar esto, porque no se trataba el seminario de eso. ¿Sí? Entonces, resulta que cuando usted hace a diciembre 31, entonces en esa compañía tiene que hacer unos ajustes por corrección de errores, unos ajustes por adopción a la norma y unas reclasificaciones. Entonces, parte de unos saldos bajo PSG a diciembre 31 del 2014 y llega a unos saldos a diciembre 31 del 2000, perdón, a enero primero del 2015, un día después con un ESFA, ¿cierto? Bueno, y aquí usted encuentra que lo siguiente, no me voy a tener el activo, sino aquí en el patrimonio básicamente, que es el que le tengo aquí señalado. Vea, encuentra que usted tenía un patrimonio de 448 y ahora le cambia a 1.690.000. Usted dice, eso amerita una conciliación, claro. Entonces, viene y usted hace la conciliación. En lo que vimos con las microempresas, vimos que ella arrancó antes del ESFA con un patrimonio de 132.299. ¿Por qué estaba integrado? Pues por el capital, por las reservas, por la revalorización del patrimonio, por los resultados de ejercicios anteriores, que es utilidades retenidas, por los resultados acumulados, que son ahora qué, la cuenta con la cual recibió los ajustes, ¿sí?, de la adopción y las valorizaciones. Resulta que ahora su patrimonio, ¿cómo le queda después del ESFA? Pues le pasó de 132 a 100, de 132.299 a 132.713. Como ve, el cambio en las microempresas es mínimo, ¿sí? Entonces, pero usted tiene que venir a explicarlo. ¿Por qué? Porque aunque el capital le sigue igual, aunque la reserva le sigue igual, en la revalorización del patrimonio sí cambia, ¿por qué? Porque hay una reclasificación, ¿sí? Allá recuerde que no se reconoce revalorización del patrimonio. Sí hay unos resultados del ejercicio, esos no se modifican, son del ejercicio, pero sí hay unos resultados del ejercicio anterior que ya va a formar parte de qué, de la nueva cuenta de resultados acumulados, ¿sí? Aquí es donde traía la cuenta de utilidades retenidas y esta es la que va a afectar ahora con los resultados acumulados, con los, la que recibió los ajustes. Entonces ya esa cuenta desaparece y aparece una nueva que se llama resultados acumulados por 98. Es esta la que tenemos que venir a explicar, porque ya dijimos cómo le varió el patrimonio. ¿Por qué le varió el patrimonio? Decimos, porque nació una cuenta de resultados acumulados que reúne un saldo de 98.789. ¿Qué tiene? Unas correcciones de errores anteriores o de cambio de política contable. Le dice, ah, venga, explíqueme qué llevó usted allá a que esa cuenta ahora de resultados acumulados, véala, le signifique que le vale 98. Le digo, ah, sí, ¿cómo le parece que es que ya le llevé? Primero, le trasladé el saldo que tenía en utilidades retenidas anteriormente. Le incrementé o le sumé lo que pasó con el haber llevado como costo atribuido los terrenos. El haber llevado como costo atribuido, haber utilizado el costo atribuido para las construcciones. Y el traslado de la revalorización del patrimonio, que lo quité de allá y me lo traje para acá para los resultados de ejercicios anteriores. Porque usted me dice que en la norma nueva no puedo manejar revalorización de patrimonio. Y también afecta esa cuenta con la eliminación de los cargos diferidos, disminuyéndola, porque eran gastos que yo tenía, pero que no había reconocido y que ya la norma me había dicho, vea, eso es gasto, tiene que llevarlo ahí. Y con el deterioro del valor patrimonial de la maquinaria. Entonces eso me quedó en 98.789. Ahora, ¿qué haría con la PYME? Algo similar. Vea, tiene aquí la conciliación, perdón, el balance. Ah, perdón, aquí que no le pegué el balance. Y aquí tenemos la conciliación. Entonces, en las pymes va a ser algo similar. ¿Qué tenía antes del ESFA? ¿Qué tenía después del ESFA? Entonces, ¿cómo le cambió su patrimonio? De 4.48 a 1.690.154. Para que le sirva, si de pronto usted asistió al seminario del doctor Maya, esa es la misma cifras que tiene ahí. Oigan, tomé esas mismas cifras para poderle explicar, que aunque creo que ya él se lo explicó, le dijo, pero yo necesito referirle esto para que usted sepa qué es lo que hay que ir a revisar y cómo revisarlo y cómo mirarlo, cómo construirlo. O cómo lo construyeron y si lo construyeron bien o no. Entonces, pasa lo mismo con el capital social, las utilidades del ejercicio que no habían, ¿sí? Utilidades acumuladas de 243, que él en su ejercicio prefirió dejarlas aparte. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Porque cuando llegue ahora la asamblea o cuando llegue la asamblea del año entrante, porque ahora ¿con qué vamos a repartir utilidades? Con el 2649, ¿cierto? La utilidad es de diciembre 31 del 2015. Entonces le digo, esta es la utilidad que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a repartir esta, la retenida. Entonces él le dejó, dijo, dejémosla ahí acumuladita porque esa sí se podría repartir. Pero la nueva, que sería de 1.361, entonces le diría, tenga cuidado, que es lo que justificó el concepto o el boletín contable de la superintendencia, que ahora lo vemos. Entonces llega una conciliación de 1.690, le dice, ah, en esto cambió el patrimonio. Entonces dígame, ¿de a dónde salieron estos 1.690? Y entonces aquí, como le digo, no es sino que busque su... el ejercicio que, si no lo hizo allá, pues yo se lo dejo ahí hecho en con el balance, creo que no está pegado ahí, pero lo puedo pegar. Entonces aquí, débito y crédito manejado, ajustes por corrección de errores, como vimos ahora. Entonces está corrigiendo un saldo que a lo mejor tenía en caja, pendiente de cobrar y ya no lo van a pagar, o una caja que a lo mejor presentó un descuadre, entonces es una corrección de error, lo corrige. Industria y comercio igual, porque es un error, le dice, no me deje pasivos que no va a pagar, y cambios en políticas contables, y cada uno, pues, ¿para qué me pongo aquí a distinguirle? Porque sería volver a hacer el ejercicio completo para poder saber. Entonces, débito y crédito, ¿cómo llegamos a partidas que son cambio en políticas? Y la última, que es la del impuesto diferido, que esa también implica un cambio en los resultados del ejercicio. ¿Por qué? Porque venía reconociendo un impuesto por pagar sobre utilidades que ya había realizado, pero que ahora con la implementación de la norma me cambia el valor a pagar del impuesto. Entonces debo saber si tengo que registrar un impuesto diferido. Aquí encontramos que hay un impuesto diferido de en la 1701 de 3466, por lo tanto es crédito. ¿Será qué? Un pasivo por impuesto diferido. Y impuesto a las ganancias diferido por 177. Esa es básicamente la conciliación que había que manejar allá en lo que tenía que ver con esas conciliaciones. Ahora vamos a la conciliación de la información fiscal. Ya hicimos lo que era la conciliación entre la contabilidad y la tributaria, pero conciliación para determinar bases gravables. Ahora miremos cuál es la conciliación que hay que tener guardadita en lo que tiene que ver con él, la información tributaria relevante y el libro fiscal, que puede ser llevado bajo registros obligatorios o libro tributario. Entonces miremos, por ejemplo, primero, mire que la importancia de qué, de el peso de las conciliaciones. Ahora lo va a ver en el libro fiscal. ¿Cuál es el peso? Que tengo todo identificado y no me tengo que volver a reconstruir trabajos. Todo está ahí justificado en cifras. Tengo las conciliaciones, tengo las partidas que me ponen a hablar un saldo inicial con un saldo final. ¿Sí? Bueno, entonces mire, vamos a hablar del segundo, conciliación de la información fiscal. ¿Qué conocemos en el 1732? Que es básicamente las instrucciones que nacieron con la resolución 004 del 2016 de la DIAN, que es la que me dice cómo debo diligenciar la información tributaria relevante. Entonces recuerde que aquí, cuando yo hago el 1732, él me pide por aquí unos datos contables y por aquí unos datos fiscales, y en unos anexos me pide cómo yo debo conciliar cada uno. En otras palabras, ¿eso de dónde le sale? De la conciliación que usted haga de las cifras contables y fiscales, y ya las tiene allá preparadas, ¿sí ve? Ya las tiene allá listas, las cifras que usted concilió para preparar la declaración de renta, esas mismas son las cifras que usted viene a manejar aquí. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Quién tenía que hacer ese, o quién tiene que hacerlo? Ah, entonces recordar, que todo contribuyente que sea, toda persona natural o jurídica, perdón, que sea contribuyente del impuesto de renta y que esté obligado a llevar contabilidad y que declare en el formulario 110 y que cumpla una de estas condiciones. O que sea grande contribuyente, entonces mire usted, no, persona natural, digo, ya hay personas naturales, o que sea agencia de aduanas, o que cumpla cualquiera de estos requisitos que hemos visto, de acuerdo con la legislación tributaria, ¿para qué? Si me supera esta VT en patrimonio bruto o esta VT en ingresos brutos, que equivalen a estos 1.280 millones, yo estoy obligado a hacer ese 1732. Pero venga, eso es tributario. Venga, le digo algo que trajo esta resolución 004 del 2016 y que traía un error. ¿Sí? O un error, sí, un error se puede decir porque prácticamente era como una defesión. Porque mire, sí, porque es que, mire, verá lo que pasó. Y la DIAN le dio pena y sacó una resolución 29 corrigiendo eso. Mire lo que pasó. Cuando usted iba a diligenciar su 1732, o sea, su información tributaria relevante, porque estaba ante un contribuyente que era o persona natural o persona jurídica y que estaba obligado a pagar impuesto de renta y que debía declarar en formulario 110. Bueno, 110. Entonces, le dijo, acuérdese que usted me tiene que diligenciar una información en valor contable y en valor fiscal. ¿Sí? Le estoy reconstruyendo esto para que mañana para mañana no me lo van a descrestar en el camino. Sino que usted le diga, no, venga, un momentico, que es que usted no está cogiendo todo. Por eso es que yo siempre le digo, coja todo el contexto para que le dé texto. Porque todo lo que usted diga sin contexto será un mero pretexto. ¿Seguro? Oigan, mire el contexto. Si usted le mira el contexto, eso le da texto para usted decir algo y soportar algo. Si usted no le da contexto, eso se le vuelve un pretexto. Si se le, cualquiera se lo tumba. ¿Sí? Entonces, mire. Le estoy hablando de antes de la resolución 29. Entonces le dijo, venga, dijo en la resolución 04, ¿usted aplicó normas internacionales en el 2015 o usted no aplicó normas internacionales en el 2015? ¿A quién se estaba refiriendo? Aquí, a los del grupo 1 y grupo 3, porque hablan de persona natural y persona jurídica. Bueno, o sea, lo que llama la superintendencia entidades empresariales, que están sociedades comerciales, empresas de unipersonales y están las famosas, que las reemplazaron las famosas SAS y las empresas, las sociedades extranjeras. ¿Y quién no aplicó normas internacionales? Y le digo, pues no apliqué yo, grupo 2, porque a mí mi periodo de aplicación me comienza en el 2016. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué dijo? Vean, el valor contable, usted me va a diligenciar en lo que corresponda a los conceptos que le sean homologables. Digo, vení, ¿cómo así? Me dice, sí, porque es que usted, yo veo que ahora, como si aplicó norma internacional, usted ahora va a tener, ya no va a tener disponible, sino es que efectivo y equivalente de efectivo. Y yo en el formulario no tengo eso. Y usted me va a aparecer ahora con deterioro y yo en el formulario no tengo eso. ¿Sí? Y usted me va a aparecer ahora con que inversiones, medidas al valor razonable y otras medidas al valor de costo. Y yo no tengo eso. ¿Sí? Porque ya no había adoptado el formulario. Entonces me dijo, diligénciemela en lo que responda a los valores que sean homologables. ¿Qué si de pronto yo identificar yo allá? Cuentas por cobrar, de pronto activos fijos y demás, que sí tenía ese nombre allá en el formulario. ¿Sí ve? En otras palabras, ¿qué es lo que me estaba llevando a decir? Si usted ve que al final eso no le cuadra porque le faltan renglones, pues súmeme la diferencia. Sí, eso era en otras palabras, hermano. Eso era una grosería. ¿Sí o sí? Una grosería. Y me dijo, y el valor fiscal, pues no se preocupe. Ah, usted sabe que siempre me tiene que diligenciar en lo que dispone el estatuto tributario. Le dije, ah, bueno, listo. Y me dije, venga, y yo que estoy en grupo 2, que yo no apliqué norma internacional en el 2015, ¿qué hago? Me dijo, ah, cuando diligencie su 1732, lléneme su valor contable como está en el 2649. Y ese sí era igualito al que ya tenía ahí. ¿Sí? Y en el valor fiscal, ¿qué hago? Le digo, igualito a lo que hemos venido haciendo, estatuto tributario. Se dio cuenta que cometió un error y mire lo que hizo. Produjo la resolución 29 del 2016. ¿Sí o sí? Entonces le digo, ay, venga, qué pena. Yo lo ponía ya, es que a ajustar eso ahí en con Collins, ya que no cuadra, sumémosle la diferencia. ¿Sí o sí? Entonces, no. Entonces le digo, no, venga, hagamos una cosa más bien. Dijo la DIAN. Dijo, vea, en el valor contable, o sea, al lado izquierdo, no me diligencie nada. Deje eso en blanco. Deje eso ahí. Digo, ¿cómo así? Me dice, pero ojo vivo, téngame la información ahí porque yo puedo llegar a pedírsela. Y el estatuto tributario, ah, me dijo, ah, Si usted aplicó norma internacional, únicamente me va a diligenciar el valor fiscal. De acuerdo a como decía el estatuto tributario, que fue igual a lo que vimos ahora. Me dice, venga, y si yo no apliqué norma internacional como o nuevo marco técnico normativo, porque yo era grupo 2 ahí en el 2000, soy grupo 2, y estamos hablando del 2015. Entonces me dijo, ah, no, no hay problema, diligénciemela como le dice el 2649, porque usted está diciendo ahí su paralelo, y en el valor fiscal, diligencien lo que dice el estatuto. ¿Estamos? Bueno. Entonces mire que desde ya tengo que tener lista esa información. Y si traigo las conciliaciones armadas, pues me va a quedar fácil armar la información tributaria relevante. Viene la conciliación de la información fiscal. Y aquí comienza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque es que... Ay, venga. Hágame un favor, me consigo un vaso con agua. Pero el clima, porfa. ¿Sí? Entonces, mire, ya vimos que esta conciliación de la información fiscal la tengo a través del formulario de información tributaria relevante. Pero también, ¿qué me dijo el Estado? Me dijo, venga, téngame esta información fiscal. Fiscal, porque eso no es contable. Muy bien. ¿Se acuerda cuando vimos la primera diapositiva ya? Situación contable. Pero es que eso es estar frío, man. Ah, no, sí. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Muy amable, gracias. Entonces, no la vi, perdónenme. Entonces, le dice, ¿cómo? Ay, me fui. Ah, ya. Como usted tiene su información financiera, vimos allá qué pasaba con la situación contable. Y le dimos información de tipo fiscal, ¿cierto? Que tenía que diligenciar ese libro. ¿Se acuerda? Bueno. Entonces, le dice, vamos a mirar esto. Porque este es un libro con un... No es un libro. Es un auxiliar. Entonces, en el 2548 me dice, manéjeme las diferencias entre, lo dijo vivo, fiscal, entre los que usted tenga en su contabilidad, que hoy es marco técnico normativo nuevo, contra la parte tributaria. Entonces me dice, usted me la va a manejar aquí o aquí. Le digo, venga, ¿cómo así? Me dice, sí, recuerde que, y esto ya lo vimos, el artículo 165 dijo, a partir de la emisión de estados financieros, bajo norma internacional, usted me debe diligenciar un control o llevar un control de las diferencias entre eso que tenga bajo norma, bajo nuevo marco técnico normativo y lo que tenga bajo la parte fiscal. Yo le digo, ah, bueno, listo. Yo le digo, venga. Por eso le digo, tenga el contexto. ¿Sí? Para que pueda sacar un texto. Entonces le digo, venga. ¿El contexto cuál es? Que usted tiene que tener claro qué dispuso el artículo 4 de la ley 1314, donde le dijo es que esto iba a ser absolutamente incompatible. Una cosa era la parte contable y otra parte era la parte tributaria. ¿Sí o sí? Bueno, la ley 110 es 1607, que ya lo hemos repetido. Artículo 165 me dice, conserve durante 4 años esa información. 2548 me dijo, como usted me va a conservar esta información entre esto y lo tributario, como no son coincidentes, le dice, como no son coincidentes, entonces venga y durante estos 4 años usted me conserva eso aquí, en o registros obligatorios o libro tributario. Pero vino un concepto técnico del Consejo Técnico de la Contaduría y le dijo, venga, es que hay un poco de partidas que usted no ha mirado cómo las va a manejar en el registro obligatorio. Sin embargo, la DIAN no le paró bolas y dejó eso así. Sí, dejó su y su 2548, no lo reglamentó, no le paró bolas y dejó que la gente se entrara en una confusión total. Sí, y entonces yo qué llevo. He aquí, otra, señor revisor fiscal, señor auditor y contador, pida adicional el formulario con el cual actualizaron el RUT. ¿Sí o sí? ¿Qué se va a encontrar allá? Una perlita de que muchas compañías hicieron con la moneda y la tiró al aire. Si es cara, sistema de registros obligatorios. Si es sello, libro tributario. Porque allá no sabía en qué se iba a meter. ¿Sí o sí? Muchas empresas no lo habían definido. Así de sencillo, oígame bien. Muchas empresas no lo habían definido y no lo tenían claro. Además, porque decían, ¿y qué manejo aquí? ¿Y qué manejo allá? No, y que ahora hablaron de las cuentas de orden. No, y que sí, eso había una confusión total. ¿Sí o sí? ¿Estamos? Entonces, revísese, creo que es creo que es el renglón 85 y 86 del RUT, ¿cierto? Mire a ver qué escogió la compañía. ¿Cómo iba a controlar las diferencias? ¿Por sistema de registros obligatorios o por libro tributario? Si ve usted hoy, como revisor fiscal o como auditor externo o auditor independiente o contador, preparador de esa información y en consenso de pronto con ellos dos o tres y con la administración, venga, nosotros cometimos un error aquí diciendo que íbamos a controlar esto por sistema de registros obligatorios, pero no, para nosotros es mejor el libro tributario. No, para nosotros es mejor el sistema de registros obligatorios. Y si depende de qué, Gildardo, le digo, ahora lo mira con lo que le voy a decir. Usted toma la elección. Porque no se puede, como una receta médica, a usted le duele tal cosa, tómese esta pasta. No. Ahí toca decirle, venga, hay que ir a mirar específicamente y puntualmente cuál es el volumen de sus diferencias. Porque si no es un volumen muy alto, ¿como quién? Las empresas del grupo 3. El volumen... Ay, gracias, muy amable. No van a tener mucho. Entonces, decía yo, lleva el sistema de registros obligatorios. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué bemoles tiene cada uno y quién tiene otro. Bueno, entonces, vino, ya le dije el concepto del Consejo Técnico y le dijo, venga, ¿y qué va a hacer usted con este poco de registros que no lo ha considerado? Y la DIAN se quedó quieta. El gobierno se quedó quieto y no dijo nada. Pero ahí mismo salió la DIAN y en el 16.442 dijo, venga, si usted va a llevar el sistema de registros obligatorios para controlar esas diferencias entre lo que usted tenga bajo marco técnico normativo, o sea, NIF de pymes o norma contable información financiera de pymes y la parte tributaria, pues si usted va a llevar sistema de registros obligatorios, pues acompáñelo de una cuentas de orden. O si va a llevar el libro tributario, pues también puede acompañarlo el libro de cuentas de orden. Me dice, ¿y de qué depende si lo puedo o no hacer, Gildardo? Le digo, ya le voy a decir. Bueno, entonces, vino luego, mire que está en cronológicamente, 2009, 2012, 2014, 2015, 2015, viene el decreto 2420, que unificó todo eso. ¿Qué? El marco técnico normativo del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, y unificó todo eso en un solo decreto, más las de entidades del Estado y demás, más el 302 y tal. ¿Y qué dijo? Volvió y ratificó lo mismo que dijo aquí en la ley 1314. Lo contable no es tributario. Y eso tiene una diferencia abismal. Ah, bueno. Sin embargo, nuestro querido y adorado Consejo Técnico de la Contaduría, consciente de los bemoles que usted estaba pasando en la vida práctica, le dijo, no, venga, hay que reunir un comité de expertos tributarios para que miren qué es lo mejor hacer en esto, porque no podemos dejar a la comunidad contable así, desnuda. Y entonces expidió la orientación técnica 16 del 2015. Y allá lo que hizo básicamente fue decirle cómo usted interactuaba con las bases contables y las bases fiscales. Y ya nos va apareciendo un concepto nuevo. Bases fiscales y bases contables. ¿Sí? Base fiscal, lo que me diga el estatuto tributario. ¿A qué se le asimila eso? A lo que alguna vez le dijeron en un seminario de tributaria. ¿Por cuál valor usted declara los bienes y derechos apreciables en dinero? Le digo, por el valor patrimonial. Le digo, es el valor fiscal. ¿Cuál es el valor contable o la base contable? La que usted tiene en la contabilidad. ¿Bajo qué? Bajo el nuevo marco técnico normativo. ¿Sí? Y entonces, listo. Y adicionalmente aquí finalmente dijo el Consejo Técnico, pues cuál era la responsabilidad del revisor fiscal respecto de esto, y ahora lo vamos a mirar. Pero luego se viene la DIAN con otro que busca como medio confundir, pero ahora vemos qué sucede puntualmente, porque dice la responsabilidad del contador público respecto del libro tributario. Usted dijo que no tenía ninguna responsabilidad. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Responde o no responde? Aquí dicen que sí y aquí dicen que no. ¿Sí? Bueno, ok. Bien, ya cuando hablamos de nuevo marco técnico normativo, de pronto ya sea tarde para decirle, porque me dice, usted viene empleando la frase hace rato, ¿eso qué es? Nuevos marcos técnicos normativos, o sea, norma colombiana de información financiera, que puede ser las NIF de microempresas y las mismas NAI. porque ahí están metidas todas. Cuando hablamos de normas colombianas de información financiera, es que ahí están metidas todas. Muy bien. Entonces, mire, comienza Cristo a padecer. Porque dice, venga, el 2548 crea que yo debo llevar un libro fiscal, o que pues lo puedo manejar bajo registros obligatorios o bajo registro tributario. ¿Un libro fiscal para qué? Para manejar las diferencias entre lo contable y lo tributario. ¿Lo contable bajo qué? Bajo nuevo marco técnico normativo. ¿Sí o sí? ¿Cuál es el contexto? Lo que tuvo en cuenta el Estado para sacar el 2548. La ley 43, perdón, es que la ley 43, el artículo cuarto de la ley 1314. ¿Qué es eso? Donde establecen las normas internacionales en Colombia, pero ¿qué dice? Algo puntual en el artículo primero, que dice que buscando conservar la autonomía entre la información contable y la información fiscal. ¿Sí o sí? Bueno, pero también habló del artículo 165 de los famosos 4 años y de algo bien interesante, óigame, bien importante, que es importante resaltar aquí, del artículo 7.3 y 7.7.4 del Estatuto Tributario. ¿Qué es eso? Recuerda que en el Estatuto Tributario, a partir del artículo 7.7.2 hasta el 7.7.5, que es donde le habla de las certificaciones de contadores públicos y de revisores fiscales, que le sirven como soporte de las declaraciones y de los requerimientos y de los las respuestas a los recursos tributarios. Entonces, ¿qué establece allá? ¿Cuál es el ordenamiento probatorio que la DIAN acepta o que el Estado acepta? Y entonces le dice, ¿la contabilidad es medio de prueba? Y el Estatuto Tributario dice, sí, pero si me la lleva de acuerdo con la norma técnica aplicable a la fecha. Y hoy la técnica aplicable a la fecha es ¿cuál? No marco técnico normativo. Le digo, pero esto no concilia con algo que usted tiene ahí. Me dice, por eso es que le estoy diciendo que lleve un libro fiscal que lo puede manejar o por aquí o por aquí. ¿Sí ve? Entonces, básicamente, ¿para qué? Porque como vamos a ver ahora, definitivo, este libro, y este libro es única y exclusivamente para soportar las declaraciones tributarias. No crea que ese libro le va a servir para mandárselo a un banco. Y el banco dice, no, man, ¿con eso para qué? Y más si usted se lo manda con un solo registro, porque ahora vamos a ver que nos volvieron a la contabilidad de un solo registro. Y uno quedó como loco ahí y dice, ¿cómo así? Si tengo un débito, tengo un crédito, y si tengo un crédito, debo tener un débito. ¿Sí o sí? Bueno, entonces, le dijo, ese manejo de esas diferencias solamente van a ser para un soporte de sus declaraciones, para que le sirvan como prueba de lo que usted consignó en las declaraciones tributarias. Bueno, ¿por qué? Porque le dijo, mientras yo mido, le dijo el 2548 porque lo expidieron en el 2014, mientras yo mido, ¿qué va a pasar con eso? Pues mido, ¿qué va a pasar? Mire lo que sucedió. Y el 2548, mire que se lo dice. Porque hay mucha gente que dice, no, si yo ya escogí allá en la casilla 85-86, tengo que manejar eso allá. Le digo, no, usted puede corregir su RUD y actualícelo y dígalo, no, venga, yo ya me di cuenta que ya comprendí bien eso y ya vi que yo puedo llevar eso en sistema de registro o en libro tributario y acompañarlo de unas conciliaciones. Ah, bueno, listo. ¿Por qué? Porque mire lo que le comenzó diciendo el 2548. ¿Quiénes deben llevar ese libro fiscal? Me dice, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, no importa que sea persona natural o persona jurídica. Ya dijimos ahora. Ahora, me dice, ¿quiénes determinarán la mejor forma en que administren las diferencias? ¿Quién es? Usted. Por algo no hay uno absolutamente que diga, esta es la fórmula salvadora. Usted es el que determina, de acuerdo con lo que usted tenga en su contabilidad y el volumen de diferencias que tenga, sabrá cuál es, se le acomoda mejor. Bueno, ahora bien, ya le había mencionado esto, que lo que hizo fue crear estas dos cosas para que con los documentos contables que tuvieran licencia tributaria le sirvieran de plena prueba cuando la DIAN le fuera a hacer una fiscalización y una visita. Ahora bien, la pregunta sería, Gilardo, ¿y qué pasa si a mí me llaman ahora revisor fiscal o auditor externo de una compañía que nació ahora? ¿Y esa qué hace? Y le digo, pues ellas no se van a evadir de esto, porque el 2548 en su artículo 8 dice: todo nuevo obligado a llevar contabilidad, y quien lleve contabilidad voluntariamente, sea persona jurídica o persona natural, estará obligado a aplicar el decreto 2548. Entonces no importa que nazca ahora, porque de todas maneras va a llevar una contabilidad bajo un nuevo marco técnico normativo. Ella no se va a poner a inventar una contabilidad que no tenía de 2649 si no vivía, nació ahora. Pues no se va a poner a llevar una contabilidad de 2649. No, venga, llevemos el marco técnico de una vez, apliquemos eso, sí o sí. Va a obviar su periodo de preparación y de aplicación. Entonces le dice, usted está obligado a llevar el libro fiscal. Mire a ver cómo lo quiere llevar. Bueno. Salió otra cosa nueva, los famosos planes piloto. Entonces, la DIAN, envidiosa de ver que ya la Super se había metido tanto con los comerciantes y con los que llevan contabilidad y les había dado tanta información y tan buena, tan orientadora como la información de la Super para los comerciantes y los industriales y todos los prestadores de servicios, qué era lo que iban a hacer en su contabilidad. Entonces vino la Administración de Impuestos y se inventó el plan piloto. Usted dirá, ¿eso es nuevo? No, el 2548 lo tiene. Ahora el decreto reglamentario 2548 en el artículo 9 dice, vamos a establecer unos planes piloto. Le digo, ¿y quién va a hacer eso? Me dijo, pues la DIAN. La DIAN es la que tiene que saber, porque toda la vida no vamos a ir manejando estas conciliaciones y a lo último siempre voy a pagar impuestos sobre la viejita y no sobre la nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces le digo, no, haga un plan piloto. Pero mire que el plan piloto, ¿de dónde tiene? De lo que ya hace hoy con la información de medios magnéticos. ¿A dónde está la exógena? En el 631, sí o sí. Y en el 631-3 le dice información para efectos de control tributario. Entonces le dijo, peguemos ahí el plan piloto. Y el plan piloto era pedir la información al grupo 3, al grupo 1. Mándeme esto, 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 esto. Ya ustedes conocieron todo lo que le pidieron. Me dice, porque yo quiero saber el estudio de los impactos. Pues está más enredado que quién sabe qué. Oye, no saben qué hacer, óyeme. Con todo el respeto, ¿no? Porque puede ser que haya un funcionario que le diga, pajudo, mentiroso, sí sabemos qué hacer, está haciendo esto y esto. Pero le cuento, no crea que eso es fácil. Porque mire lo siguiente, mire lo siguiente. ¿Qué decía o qué decía no? ¿Qué dice? Porque no se ha acabado. ¿Qué dice el 2548 cuando habla del cronograma? Dice, vea, entre el 2015 y el 2017, y eso es un decreto reglamentario, el 2548, la DIAN expedirá una guía práctica para la aplicación de este decreto. ¿De cuál? Del 2548, que es el que nos tiene ahora. ¿O por dónde me voy? ¿Por registro obligatorio o por libro tributario? ¿O cómo hago con esas cuentas de orden si eso no existe? Sí, eso creó un desconcierto. Pues vea, hasta el día que hice estas diapositivas para mostrárselas aquí, septiembre 30, la DIAN no había dicho nada. Y creo que hoy, octubre 13, tampoco ha dicho nada. Y se demorará, ¿oyó? Se demorará. Por eso le decía, no se preocupe que ya están más confundidos que nosotros. ¿Qué también le dijo el 2548? Que la DIAN realizará un estudio conceptual y normativo que permita identificar en las disposiciones fiscales, las remisiones a las normas contables, los casos en los cuales el tratamiento fiscal no ha sido previsto por la norma tributaria. Y entonces hablamos de las omisiones, de las remisiones y de la intromisión obligatoria. ¿Sí? ¿Ha visto una remisión? Cuando le decían antes, vea que es que hay que contabilizar un leasing. Ah, no, vaya, consulte el artículo 127-1 a ver qué dice. Eso era una remisión. De lo contable a lo tributario. Vaya, mire a ver qué dice ellos, que cómo tenemos que hacer. Páselo aquí. Otra remisión. Vea que cómo llevo la contabilidad de los que manejan consorcios y uniones temporales. Vaya a ver qué dice el artículo 18 del estatuto tributario. ¿Qué es lo que ellos manejan? ¿Y cómo lo manejan? Y así teníamos que manejar eso. ¿Sí ve? Bueno. Pero hasta hoy, septiembre 30, cuando hice estas diapositivas, o octubre 13 más bien, Darían no lo ha hecho. Entonces el Consejo Técnico de la Contaduría dijo, no, venga hermano, no me deje los contadores así. Venga, hay que hacer algo para orientarlos y decirles qué hacer. Entonces el Consejo Técnico sí lo hizo y fue cuando produjo la orientación técnica 016 por a finales del 2015. que fue ahora hace un año. ¿Estamos? Entonces vamos a mirar esa orientación técnica. A ver qué fue lo que nos, en lo que nos orientó, porque se llama orientación técnica. ¿Sí? Orientación es decirle por dónde se va. Técnica, desde el punto de vista contable, ¿qué hacer? Bueno, para crear esos elementos contables durante esos 4 años. Ya esto lo hemos visto, que ella arranca considerando pues que el artículo 4 de la ley 1314 dice que pues que únicamente tendrán efecto impositivo las normas tributarias, más no las normas contables, que todo lo que tenga que ver con el nuevo marco técnico normativo siempre será contable, nunca será tributario ni fiscal, y vuelve y nos habla del 165, que vea, mucho cuidado, pilas, que a partir de cuando usted emita estados financieros bajo norma internacional, allá tiene que comenzar a prepararme su información en registros obligatorios o en libro tributario. ¿Por qué? Porque aquí cambia la forma de medir usted las cifras en los estados financieros. Por eso le habla de, esto es, emisión de estados financieros. Pero la mamá o la base o la fuente de los estados financieros es la contabilidad. Y la contabilidad usted la tiene reconocida, medida y presentada ya en estados financieros y revelada, ¿bajo qué? Bajo un nuevo marco técnico normativo. ¿Sí? Bueno. Entonces, primera situación puntual que hace el Consejo Técnico y le dice, vea, se sabe que las normas de los nuevos marcos técnicos normativos pues obviamente no producen efectos fiscales y que solamente va a producir efecto impositivo la norma tributaria. Pero mire, ¿cuál es el efecto de eso? Pues definitivo, que yo sigo haciendo mis declaraciones tributarias con base en el estatuto tributario y con base en el que acaba de salir ayer o antier, decreto único tributario. ¿Lo vio por ahí? Creo que el 165 ya salió el decreto único tributario, o sea, el nuevo estatuto tributario. ¿Sí ve? Bueno, pero mire lo siguiente. Muy atinadamente comienza el Consejo Técnico de la Contaduría con algo y la Comisión de Expertos. Entre otras cosas, creo que fue liderada por el doctor Jesús Orlando Correo Ralejo. Entonces, comienza el Consejo Técnico de la Contaduría diciéndole algo que yo le dije pues no esta mañana porque todavía es de mañana, pero sí más temprano. Y es que hay que partir de un principio que lo dijo la ley 1314. Dijo, la norma contable será totalmente diferente e independiente a la norma tributaria. Y uno diría, ¿eso en verdad es absoluto o es relativo? Pero resulta que eso absoluto no es, eso es relativo. Muy bien, y siempre será relativo. ¿Por qué? Porque los impuestos, cualquiera sean y como sean, usted tendrá que pagarlos. ¿Sí? Por eso usted no dice, voy a calcular el impuesto, porque se lo impusieron. Usted lo tiene que hacer así, como ellos dicen. Y no dice, voy a calcular el concertado, el que yo, dice la DIAN y el que yo digo. Y finalmente nos ponemos de acuerdo. No, señor, usted calcula los impuestos. Entonces, le dice, tan es relativo el que no haya independencia entre estas dos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado hace mucho rato en sus normas tributarias previó y dijo, vea, ¿cuándo la norma contable y financiera me puede servir de efecto tributario? Ah, pues cuando yo no sé de eso, por un lado, o cuando yo no lo tengo aquí normado, pero lo necesito. ¿Quién está hablando? El Estado al establecer los impuestos. ¿Quién está hablando? El estatuto tributario, que lo tiene allá. Entonces le dice, hay normas contables que me pueden servir de efecto tributario. ¿De cuándo? Me dice, cuando haya leyes tributarias que usted remita expresamente a ellas. Y es donde comienzan a hablar de remisión expresa. ¿Sí? O cuando haya leyes tributarias que no regulen la materia, pero que, eso se llama omisión relativa a la regla. Entonces, así por adentrándome antes de llegar allá. Una norma de remisión expresa, lo que le decía ahora Alicia. Vaya, diga. Vaya a mirar en la tributaria qué es lo que hay que hacer y así mismo tiene que contabilizar eso ahí. ¿Sí o sí? Una norma relativa de regla, dice, cuando no se regule la materia. Entonces él decía, calcúleme el impuesto a las ventas. ¿Y qué hago con el impuesto a las ventas? Me dice, tome el IVA generado menos el IVA descontable. Y yo le digo, ¿y cómo lo hago? Me dice, vaya, busque la contabilidad. Entonces, mire, ¿cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los ingresos que ella considera son generadores? Quítele los descontables y ahora sí, eso es una, ¿qué? Como no lo tiene allá listo, le dice, vaya a la contabilidad. ¿Sí? Como no lo tiene listo, por eso me dice, vaya a la contabilidad. Cuando me dice, ingresos ordinarios, ¿cuáles? Me dice, pues vaya, búsquenlo en contabilidad, súmelo operacionales y no operacionales. Bueno. Un ejemplo que plantea ahí ese consejo, orientación técnica, no ese consejo, el respetable consejo, lo que plantea ese orientación técnica es las inversiones amortizables. Entonces dice, ¿qué es lo que tradicionalmente hemos conocido desde el punto de vista tributario con el artículo 142? Que todos los desembolsos que usted haga con fines de utilizar para el negocio, pero que los hizo con base en PCGA y que se reconozcan como activos, debe tratarse como, que no se reconozcan como activos, debe tratarse como diferidos. ¿Sí? Que fue lo que muchos gerentes utilizaron para capitalizar gastos, para poder mostrar utilidad, y eso cuenta, se volvió allá una olla. ¿Sí o sí? Que eran muchas veces cosas identificadas o no. ¿Sí? Bueno. Entonces, la situación que le plantean a uno ahí es que, bueno, venga, cuando la norma me estaba hablando que se remitía a un concepto de cargo diferido, ¿sí? Porque me está diciendo el artículo 142, aquellos desembolsos para fines del negocio que con base en los PCGA, o sea, con base en la contabilidad, usted los reconoce como activos, pero que deben tratarse como diferidos. Ah, le dice, usted en la contabilidad los tiene como activos, cargos diferidos, pero aquí la tributaria no me los traiga como activos, me los va a reconocer aquí cuando los trate como gastos, y ahí yo se los voy a reconocer. Y entonces, cuando uno se pone a ver eso, dice, si me remite a cargo diferido, entonces la pregunta es, si no es cargo diferido, entonces no es amortizable. Y en el fondo sí, ¿sí? Bueno. Pero sin embargo, recuerde que los cargos diferidos del total no aparecieron, tal como se lo ha dicho el doctor Maya y el doctor Juan Fernando Mejía. Totalmente no han desaparecido porque hay unos gastos de desarrollo que se pueden capitalizar o por la adquisición de un activo o un pasivo y que se pueden capitalizar y se pueden llevar allá. Situaciones como estas, óigame bien, es las que plantea aquí que estas inversiones amortizables, ¿qué sería? Pues hombre, si van a yo no puedo llevar aquí. Si algo no es cargo diferido, entonces no lo puedo llevar a la tributaria. Entonces fue porque dijo, venga, es por eso que le estoy planteando los 4 años, para que usted me maneje esas diferencias de aquí para adelante. Entonces, hablábamos ahora que había una base fiscal, que es la que tiene la norma tributaria, y la base contable. Primera situación. ¿La norma internacional lo considera? Sí, señor. La norma contable es sabia. La norma contable es sabia, la tributaria es cambiante. La norma contable es sabia, le dijo desde allá, vea, ubicación de la base fiscal, cuando usted esté en plenas o en pymes, vaya hacia la sección 29, párrafo 12, y allá le hablamos, en impuesto a las ganancias operacionales, de las bases fiscales. ¿Sí? ¿Cuáles eran las bases fiscales? Lo que la tributaria tenía para ella como cierto. ¿Cuál es mi base contable? Lo que para mí figura en la contabilidad. Y entonces, básicamente, mire, ¿qué le dijo? ¿Cómo yo puedo venir a la base fiscal? Sencillamente, es lo que la norma tributaria le diga desde lo contable. O lo que la norma tributaria le diga puntualmente. Acá desde lo contable, ¿qué me dijeron? Vaya, mire, a ver cómo maneja eso en la contabilidad para que me lo venga a traer aquí. Y la finalidad es que, pues que yo busque reconocer el impuesto diferido. Porque eso es financiero, no es tributario. Ahora bien, si quisiéramos, y ahora se lo dije, definir de acuerdo con la orientación técnica 16, ¿cómo definir la base fiscal? El mismo 2548 lo menciona y dice que se tiene que buscar apoyo de la norma fiscal y de todas las normas que remitan a la norma contable. Ahora le hablé de remisiones y omisiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del valor patrimonial, para que no se deje enredar. Bueno, y finalmente, ya entrando a la base contable, entonces, venga, si la base fiscal yo la tengo que definir, vea, como el valor que tomo como base en la norma tributaria desde lo contable, ¿cómo defino la base contable? Me dice, es lo que usted tiene allá, producto de aplicar o ni plenas, o ni pymes, o ni de microempresas. Eso que le resulta ahí nuevo, esas cifras son las que se llaman bases contables. Entonces le dice, venga, y entonces ¿para qué yo comparo las dos? ¿Sí? Estoy hablando en cómo está presentado en la orientación técnica. Le dice, sencillamente es para que usted me maneje las diferencias entre su contabilidad bajo no arco técnico normativo y base fiscal. ¿Para qué? Le dice, para que me determine impuestos. ¿Sí ve? porque seguimos pagando impuestos sobre el 2649. ¿Cómo? Le dice, ya le dijo la fórmula, con uno o con el otro, sistema de registros obligatorios o libro tributario. Miremos el sistema de registros obligatorios para que vaya cantando y el dardo cuál utilizo. ¿Sí o sí? ¿Cuál utilizo? Te le digo, venga, partamos de una base que no podemos desconocer. Es que dispone la norma para usted luego acomodarse. ¿Por qué acomodarse? Vea, para que después no me vaya a decir, no, si el dardo que es ordinario, ¿cómo me dice eso? Le digo, venga, mire lo que él dijo aquí, vea. Considerando es cuando él les pidió el 2548. Son los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, no importa que sea natural o jurídica, quien determine, nosotros, la mejor forma en que administraremos las diferencias. ¿Es usted? Oye, ¿sí ve? Entonces no era el Tim Marín como de pronto lo hicimos en el cuando modificamos el RUT, pero soy yo de todas maneras. Bueno, ahora bien, entonces llegamos al sistema de registro obligatorio. Entonces aquí le dice, indudablemente, como le digo, no nos podemos apartar de la norma. El 2548, en su artículo tercero, lo dispone. Pero aquí comienza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque me dice, ¿qué es este sistema? Me dice, es un sistema donde usted, con todas las diferencias que le surgen entre su contabilidad bajo marco técnico normativo y la parte fiscal, entonces usted me genera una serie de registros y de identificación de diferencias. ¿Sí ve? Cuando yo identifico esas diferencias, entonces me dice, venga, ¿y qué hago con esas diferencias? Porque usted me dice que lleve un sistema de registros obligatorios. Yo las puedo identificar y tenerlas en un papel, en una agenda, en un Excel. ¿Sí o sí? Eso es lo primero que a usted le ocurre. Le dice, usted me está pidiendo que identifique cuáles son mis diferencias entre el nuevo marco técnico normativo y la base fiscal. Ya las tengo identificadas. Son esta, 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 esta y esta. Él me dice, ah, venga. Él le dice, pero venga, ¿registro eso o no lo registro? Me dice, ya le estoy diciendo que es un sistema de registros de diferencias. Por ende, entonces, ¿qué me dijo? Como es un registro de diferencias, no utilice la partida doble. Yo le venga, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a montarle un registro de diferencias ahí si yo tengo una cosa débito y voy a buscar el crédito y no lo encuentro? ¿O tengo algo débito, que crédito, y voy a buscar el débito y no lo encuentro? ¿Sí ve? Entonces, puntualmente, hay que hacer esta consideración. Y es que, ¿por qué le nacen a usted esas diferencias? Antes de decidirse por este libro. Vea, antes de usted decidirse por este libro, haga esta consideración. ¿Por qué me nace la diferencia entre lo fiscal y lo contable? Ah, pues porque tengo restricciones normativas. Puntualmente la ley le dijo, eso no es deducible. Eso no es gravado. Sí, eso no se lo acepto. Eso, aunque es un gasto, no se lo recibo, sino que le recibo un pedacito. Caso de los gravámenes financieros. O eso tiene un beneficio legal. Le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, porque aunque es un gasto, ¿qué es eso? Gasto de pago de beneficios empleados, como se llama hoy, no gastos de nómina. Entonces, es un pago de beneficios empleados, pero resulta que el empleado es un discapacitado. Entonces me dice, ah, eso tiene un beneficio legal. No solamente me toma 100, sino que me puede tomar el doble. Le digo, así. O procesos de medición, que usted lo ve cuando, en los activos fijos. Que mídamelo a lo razonable, que mídamelo, o en las inversiones, que una es a costo, medición al costo, o medición al valor razonable. ¿Sí? O por la misma dinámica contable, me pueden salir diferencias. ¿Qué es la dinámica contable? Pues hombre, que la contabilidad es mía y yo le puedo pagar a alguien y no tengo el comprobante o no le pido factura, pues eso es problema mío, sí o sí, es la dinámica contable, o se me olvidó o se me perdió, pero usted la dinámica contable, ¿qué me va a generar eso? Ya una diferencia entre lo que tengo contablemente y la tributaria. ¿Es real ese gasto para la compañía? Sí, para la compañía lo realizó, o a lo mejor regalarle mañana, pasó mañana. Mire, por ejemplo, de pronto no sea citable el ejemplo, pero lo tengo que decir porque yo lo viví en carne propia. Tuve un cliente en el Caquetá que le tenía que hacer un aporte a los amigos mensual. Usted se imagina, yo, pues ahora es don Londoño y yo diciéndole, deme la factura. Ese man no factura, mano. Ese man no factura, mano. ¿Sí o sí? No me iba a facturar. Y sin embargo había que registrarse una contabilidad. ¿Los socios eran conscientes de que esa plata había salido de la compañía? Indudable. Nadie podía decir que no, porque yo le decía, me dejan los comprobantes firmados por el presidente de la junta directiva y el principal accionista, para que después no van a decir, no, ¿quién autorizó eso? ¿Y cómo? Le digo, no, papá, vea, aquí está la firma. ¿Sí? Eso nace de la misma contable. Entonces, diferencias. En la misma vida útil de un activo, que depende no solamente de los factores técnicos, sino del uso del activo. Un factor técnico. Una cosa es un activo aquí, otra cosa es un activo en Barranquilla o en Buenaventura. Eso es, depende, man. ¿Sí? La vida útil es muy diferente. O el mismo uso del activo. Mire aquí unas diferencias. Ejemplos. Por ejemplo, vea. Vamos, el cálculo de depreciación de un activo. ¿Qué tiene usted? Aquí tiene la base fiscal y aquí tiene la base contable. ¿Qué lleva usted a la base fiscal en la vida útil? Le dice, pues 20 años, porque eso es lo que usted me ha dicho en el estatuto tributario. ¿Sí o sí? ¿Qué lleva a la base contable? Y le dice, pues allá puedo tener un mayor o menor, porque puede ser que ahora, dije yo, el activo no dura 20, dura 60. O el activo no dura 20, no, esta vaina está que cae, esto dura 10. ¿Y eso lo puedo hacer? Claro, con la nueva norma contable, o el nuevo marco técnico. El valor residual, y le dice la base fiscal, ¿eso qué es? Le digo, uy, hermano, usted le falta actualizarse. En la base contable sí existe un valor residual. Allá sí aplica, sí, aquí no aplica. ¿Eso hace qué? Como son diferentes valores determinados en diferente estadio, pues el valor de la depreciación por aquí puede ser 55 y el valor de aquí de la depreciación puede ser 77. Esas son las diferencias que usted tiene que comenzar a identificar y a controlar. Si usted ve que eso es muy grande y se le posibilita llevar el sistema de registros obligatorios, pues váyase por el libro tributario. Depende, oiga bien, depende. Ahora, otra diferencia que usted puede identificar cuando hace el gravamen al momento financiero. ¿Qué le pasa? ¿En la contabilidad cuánto tiene? 100. Sí, perdón, aquí en la base fiscal, perdón, aquí en la base contable, tiene 100. Porque eso fue lo que le pagó usted al banco. Pero fiscalmente le dice, no me traiga dinero, ni cuenta. Ah, tiene el 100%, aquí traiga el 50%. Ahí le nació otra diferencia. Le dice, eso es lo que le quiero que me controle, le dice el Estado. Eso es lo que quiero que me controle. La parte fiscal versus el nuevo marco técnico normativo. Porque para el nuevo marco técnico normativo, el gasto de gravamen en el momento financiero sigue siendo igual. Gasto 100%. El nuevo marco técnico normativo no dijo el 20 y el 70, el 80, no. Otra que le puede ocasionar diferencia, véala, la indemnización por seguro de daño. Ya sabemos que a mí contablemente me pueden dar 100 pesos, pero tributariamente me dice, si usted me demuestra con base en el daño emergente y en el lucro cesante y toda la cosa, que no sé qué, yo le hago que una parte de eso no sea agravable. Ahí salió otra diferencia. Porque a la contabilidad tengo 100 y a la tributaria entonces llevo 50, que porque 50 normalmente es grabado, o 30 o 70. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ahora bien, entonces, a raíz de eso es cuando entonces nace la pregunta. Le dice, venga, es que usted en el 2548 del 2014 me dice que le controle las diferencias. Dígame, ¿cómo las controlo? Entonces le dice, una forma es a través de este sistema de registro. Pero aquí le dice, es todas, oye, todas las diferencias. Y a usted le pueden aparecer 20, 30, ya le di ejemplitos aquí, vea. Sí, y ahora le doy más. Ahora vienen más en este... Usted le puede salir 20, 30. Y usted dice, no, no, y te dice, las manejo. Ah, tengo las diferencias, las manejo, no tengo problema. Como ese no es un libro oficial, ¿sí? Además, recuerda que ya no hablamos de libros oficiales, sino libros de contabilidad. Entonces, como me dice, pero eso sí me dice, todas. Que tengo que comenzar a comparar. Que tengo en la contabilidad, en mis estados financieros, contra la parte fiscal. Por eso hay personas que también le han recomendado, no venga, pues eso hágalo a final de año, no se preocupe. Porque a ver, compara usted qué tiene aquí, qué le va a mostrar a por el fiscal, y entonces mira cuáles son las diferencias. Pero hay problemas en inventarios, donde hay diferencias diarias, ¿sí? Entonces, me dice, registra todas las diferencias. Ahora bien, mire la pregunta, o mire la consideración importante que hay que hacer aquí. Si yo me voy a implementar el sistema de registros obligatorios, téngalo claro, no es un sistema de contabilidad, ni es un libro de contabilidad. Eso téngalo claro. Ni es un sistema de contabilidad, ni es un libro de contabilidad. Pues obvio. No podría ser un libro de contabilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, entonces yo diría, ahora sí cambio la contabilidad. Porque me dicen que no, me dice sin una partida, y te digo, uy, eso no fue lo que me enseñaron. A mí me enseñaron que había un débito y que tenía que haber un crédito. Que podía haber varios débitos y un crédito, y al revés, sí. Pero de entrada parta de la base. Eso no es un sistema de contabilidad. Ah, entonces yo lo puedo llevar en Excel. Sí, señor, lo puedo llevar en Excel. No se preocupe. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Mire, ¿por qué le hablé de conciliaciones? Mírelo. El mismo Consejo Técnico de Contaduría le dice, es una conciliación entre sus bases fiscales y sus bases contables. Pero eso sí, que usted me guarde el soporte y el sustento. Por eso le digo, tan importante la conciliación y que usted tenga con qué ir a soportar eso. Por eso es que le digo, ¿usted se imagina llegando ahora como contador o como auditor externo o auditor independiente o revisor fiscal? Y eso no está hecho. Grave, man. Ahora, tampoco creer, ay, Lardo, como usted me dijo que eso era un Excel, pues yo sencillamente lo que hice fue un listado de diferencias allá. Y le digo, venga, es que era un listado de diferencias, pero con soporte para poderlos verificar. Si no tiene soporte, entonces no le... Puede usted tener un listado de diferencias, pero no le va a servir tampoco el Excel. Entonces, ¿me sirve el Excel? Sí, porque no tengo que ir a manejar un débito o un crédito, pero siempre y cuando yo tenga mi soporte. La confusión de pronto pueden hacer a dónde, muchachos. Cuando dijo... Vea, la confusión, ¿dónde pueden hacer? Cuando la norma le dijo... Es que no sé si es el sistema de partida doble. Y de pronto mucha gente dijo, oiga, pero raro. Él le dijo, no venga, no se preocupe. ¿Quién se lo dijo? El 16.442 de la DIAN le dijo, no se preocupe, como no es un sistema de partida doble, sino una identificación de diferencias entre base contable y base fiscal, y que usted me las puede tener en un listado, sí. Y en un Excel, sí, pero justificadas. Entonces me dijo, ah, venga. Entonces haga una cosa, si quiere ponerle nombre a eso y quiere usted como contador pues manejarlo como le han enseñado, pues créele una cuenta de orden. Y entonces tiene una sola partida, pues llévela orden por contra. Si le falta el débito, orden por contra. ¿Sí? Acuérdese que el mismo Consejo Técnico de Contaduría en la orientación técnica 001 del 2015 le dice cómo maneja otra vez las cuentas de orden. Que no crea que es que las 8 son débito y las 9 son crédito, no. Pilas con eso. Bueno, sí. Entonces, sencillo, tenía la partida, porque como aquí le dice una sola partida, al identificarse una diferencia, ve aquí, identifico una diferencia. Me dice, vení, Gilardo, ¿y contra qué yo llevo si yo en la contabilidad tengo esto, el registrado al 100%? Y yo tengo 100 allá, pero en la tributaria me van a pedir 50. Entonces, ahí le digo, ahí puede aplicar lo que me dijo alguien ya por ahí en un seminario en Medellín. Me dijo, ah, muy fácil, jefe. Yo le creo las dos cuenticas. Como el PUG es mío, me dijo, el PUG es mío, yo lo manejo como quiera. Yo en el PUG voy a crear gasto deducible y gasto no deducible. Me dijo, ¿y hay alguien con el proyecto? Le digo, no, nadie. Otro me salió y me dijo, ah, yo puedo crear una cuenta en el patrimonio que me diga si eso es deducible o no es deducible. Y ya llevo esas diferencias como me dijeron que me dije, usted las puede manejar como usted quiera. O créele las cuentas de orden, también. Y entonces, a ver, se inventa un sistema de cuentas de orden, pero eso sí tendrá que manejarlo. Eso tendrá que presentarlo después fiscalmente, pero no financieramente. Ahora bien, ¿qué hubo, mijo? Déjamelo ahí, por favor. Tolis, gracias. Bueno, termino aquí para no dejar esto mucho, para que nos vamos al almuerzo, ¿bueno? ¿Me permite, por favor? Por favor. ¿Sí? Bueno. Entonces... porque entienda que usted, así como usted siente hambre, yo también, ¿no? Entonces, no es que yo sea un cuerpo glorioso, pero si me tengo que poner en sus zapatos. Pero es que se va uno metiendo tanto en este cuento y a mí me apasiona esto que yo quiero que usted le quede claro antes de... ¿Bueno? Ok. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa en la práctica y por qué la confusión de las cuentas de orden y de una partida coja? Por lo siguiente. Vea, en la práctica, ¿usted qué es lo que asimila siempre? Todo contador, ¿qué hace para explicarle a otro algo? una cuenta T. ¿Sí o sí? ¿Estamos o no? Puede que no, yo no creo que yo sea el único, pues. ¿Sí o sí? Pero tú, paque, le trae una. Venga, mano, es que vea, si usted lleva esto aquí, ta, 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 ta. Ah, listo, ya entendí. ¿Cierto? Dice, ya entendí. Claro, ¿por qué? Porque así nos entraron la contabilidad con un débito y con un crédito. ¿Gracias a quién? A don Lucas Paciolo. ¿Sí o sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vea, toda operación, todo suceso, toda y en los mismos seminarios le dicen a uno, Hildardo, ¿y entonces a dónde llevo el débito? Y si eso es crédito, si eso no es deducción, entonces ¿a dónde llevo el débito? ¿A dónde llevo el crédito? Casi siempre usted lo que pregunta es eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque siempre lo asociamos con un efecto. Y ese efecto necesariamente necesita una contrapartida. Se asocia a una contrapartida. Mírelo aquí, más sencillo. Mírelo aquí, más sencillo. Mire una serie de operaciones, sucesos o transacciones que usted hace a diario en su contabilidad. ¿Y cuál sería el efecto? Mire, por ejemplo, usted hace un aumento del valor del inmueble por autoavalúo. ¿Sí o sí? Y entonces usted dice, venga, ¿eso es contable o eso es fiscal? ¿Sí o sí? Y entonces ahí se le queda brincando la cuenta y me dice, ah, es que me aumentó el patrimonio. ¿Sí o sí? Y entonces usted mismo refleja y dice, así aquí en el 2649, débito a valorizaciones, cuenta 19, y crédito a superávit por valorización. ¿Sí o sí? Pero siempre le buscaba la partida, la contrapartida. En el caso de una no deducción de un gasto, ¿qué le está haciendo eso? Incrementándole la renta líquida gravable. Y usted siempre buscaba el débito del crédito. Ah, no, yo ya lo tengo allá registrado en la contabilidad como débito, ¿sí? Y crédito cuando lo pagué, pero resulta que cuando voy a sacar, ¿se acuerda la consideración que le dije ahora? Consideración entre utilidad contable y renta gravable. Cuando yo voy a sacar esa utilidad de allá, eso ya lleva disminuido esa parte que no me van a aceptar, entonces tengo que ir a sumarla. Digo, ¿qué estás haciendo ahí? Una conciliación. ¿Sí o sí? O cuando usted tiene la aceptación de un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Sencillamente lo que le están diciendo es, tomen los ingresos contables y disminuya los de la renta líquida gravable. O disminuya su renta líquida gravable cuando la calcula. Porque si usted tomara sus ingresos contables diáfanos como tiene los costos y los gastos, téngalo por seguro que el impuesto que calcula es muy diferente. Totalmente. O cuando le aceptan un mayor gasto deducible por depreciación. Usted busca el efecto. ¿Cuál sería? Disminuye un valor del patrimonio. ¿Cuál es? El activo. Por lo que le dije ahora. Si hay mayor depreciación, ¿qué le pasa al activo? Disminuye. ¿Qué le pasa al patrimonio? Disminuye. Y situación similar. Si yo tengo la aceptación de un menor gasto, entonces porque me dicen que es deducible por depreciación, ya en lugar de disminuirme el patrimonio, me va a aumentar. En general, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que como ninguno de estos me requiere contablemente un débito y un crédito, sí o sí, sencillamente lo que me dicen es, venga, estas diferencias, organícelas, ¿por qué? Porque ya hoy por hoy, vea, ya hoy por hoy con el marco técnico normativo, entonces yo lo que tengo que reflejar es que si valorizo el activo, por valor razonable, entonces lo que tengo que reconocer es una ganancia en el estado de resultados. ¿Sí o sí? Y es cuando usted comienza a hablar del ORI y el no sé qué y todo eso, qué cosa. ¿Sí o sí? Pero no ya un aumento en el patrimonio. Entonces, sencillamente lo que le están diciendo es, organice sus diferencias una por una en un listadito que le facilite cómo concilie usted esto con esto. Si ve que usted necesita para esto una cuenta de orden o manejar una cuenta de orden, pues créele el débito y el crédito por contra. Y vaya, y si no se acuerda de esto, pues revise esta orientación técnica. Y le dice cómo maneja sus cuentas de orden. ¿Sí? Bueno, ahora, es absolutamente importante lo siguiente. Cuando me hablan de bases fiscales y bases contables, es porque surgen estas diferencias, ¿cierto? Véalas. Estas diferencias. Ese es un ejemplo. Pero resulta que, ¿por qué salen las diferencias? Porque yo estoy manejando una contabilidad bajo nuevo marco técnico normativo, no bajo PCGA, ¿cierto? Bueno, precisamente, surgen las diferencias, entonces me dice, venga, ojo vivo, que usted en la contabilidad debe reconocer eso. Me dice, y no me dice que no. ¿Cómo así que lo reconozca? Digo, claro, porque es que allá yo puedo ir a hacer el reconocimiento a través de una revelación y una conciliación. Y por eso puedo, hoy por hoy son tan amplias las notas a los estados financieros. Porque yo tengo que decir allá, en la forma en que calculé la utilidad, describir todo esto que hice aquí. Por eso es que usted ve que ese mamotreto es así. Óigame bien. Llevamos ya preparando, anticipándonos en una compañía, a preparar las notas a los estados financieros. ¿Sabe cuántas horas llevamos? 296. En todo lo que hay que decir. Para, me dice don Hilardo, pero si no son sino, el balance es una hojita, el estado financiero es una hojita, estado de situación, y le está rotado otra hojita. Le digo, hermano, hoy le piden, abra, para que el que no sepa contabilidad y no entienda esas cifras, lea y con el 100 años de soledad se entretenga a leer las notas y identifique la compañía. Él la va a tener clara aquí por lo que le están diciendo, pero sin cifras. ¿Sí ve? Eso es lo que justifica hoy por hoy eso. Entonces, viene el otro. Ya hablamos de registros obligatorios. Entonces ya usted sabrá. ¿Sí ve? Ya tiene identificado. Dice, ¡uy, listo! ¡Claro! ¿Usted cree que yo en grupo 3, entonces me voy a poner a llevar el libro tributario? No, Gildardo, tengo 5 o 6 diferencias. Las manejo ahí. Eso sí, las tengo soportaditas. Ah, me quiero sofisticar un poquito. ¡Pan! Tire las cuentas de orden. Y ya, solucionó su problema. ¿Sí ve? Ahora, si tiene 80, 100, 200, 300, 450 diferencias, como le puede pasar muchas veces con inventario y demás, le digo, oye, hermano, ahí sí le amerita que no vote el 2649, porque le sirve mucho. ¿Sí? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, mire, el libro tributario, vamos a hablar de él. En el artículo 3 hablábamos del sistema de registros obligatorios. Aquí vamos a hablar del libro tributario, que está en el artículo 4. De eso no nos podemos apartar. Entonces, ver que lo que dispone él, para ver qué podemos hacer y que yo pueda decir cuál me sirve. Entonces digo, aquí me dicen que es un libro auxiliar. Entonces yo digo, descansé, porque sé que no es un libro de contabilidad. Es un libro auxiliar, para nada. No tengo que pensar ni en registro ni nada, sino que lo que sí tengo que registrar es aquí todos los hechos económicos de acuerdo a las bases fiscales y soportado, como nos dijeron ahora. Y me dice, vea, si usted lleva a llevar este libro, olvídese de este. Ay, me parecía más fácil el otro. Váyase por el otro. El de allá, le dicen, es obligatorio. Sí, pero si usted se va por este, porque si usted dice, no, yo no quiero el libro tributario, le digo, obligatoriamente tiene que manejar sus diferencias por sistema de registros obligatorios. O el uno o el otro. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué diferencia tiene este del anterior? Vamos a mirarlo. Vea. Básicamente, ese libro tributario nace como que con una opción para solucionar el problema entre esas diferencias que hemos planteado. Ahora, ¿quiénes pueden llevarlo? Y esa es la pregunta. Entonces me dice, todo contribuyente que esté obligado a llevar contabilidad. Entonces digo, todos los que yo manejo. ¿Obligados al pago de obligaciones sustantivas y tributarias? Digo, pues toda, hermano. ¿Sí? Porque recuerde, artículo 1 del Estatuto Tributario, obligación tributaria sustancial y obligación tributaria fundamental o procedimental. Obligación tributaria sustancial, donde yo tenga que reconocer un sujeto pasivo. Segunda, ¿qué se va a gravar? Tercera, una base gravable. Y cuarto, ¿qué tarifa voy a aplicar? Y casi que usted tiene todas las impuestos sustantivos. Tiene renta, tiene CRE, tiene IVA, tiene ICA. ¿Sí o sí? Entonces me dice, ese puede llevarlo, puede, si quiere. Oye, no es que sea obligatorio, el obligatorio es el otro. Pero si no lleva el otro, entonces puede optar por el libro tributario. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Me dice, ¿este libro obligatorio? No, ya hemos dicho que no. ¿Qué registro en el libro tributario? Y entonces aquí sí es peor, porque aquí me dice, todos los hechos económicos que le han pasado a usted. Y aquí fue donde vino el Consejo Técnico de la Contaduría y dijo, venga, ¿y qué voy a hacer con las valorizaciones técnicas? ¿Tienen efecto tributario? Sí. ¿Pero las llevo al libro tributario? ¿Qué voy a hacer con las donaciones que son deducibles? Mire que estas son extensiones de los ejemplos que vimos ahora. ¿Las llevo al libro tributario? Porque ¿qué pasa con las donaciones? Resulta que una parte es deducible y otra parte es no deducible. ¿Qué voy a hacer con los aportes parafiscales? ¿Qué está haciendo aquí? Identificando diferencias para ver si las puede controlar más bien por el sistema de registros obligatorios y no en el libro tributario. Usted decide. ¿Qué voy a hacer con los aportes parafiscales? Donde los registro en el libro tributario, porque solamente me los aceptan cuando los pago. ¿Qué voy a hacer con los rendimientos derivados de valoración a precios de mercado? ¿Qué voy a hacer con el gravamen de los rendimientos financieros, que ya lo vimos como ejemplo? Con las deducciones especiales, lo que le decía ahora y que tanto le he mencionado, las deducciones por discapacitados. En general, todo eso. Entonces dijo el Consejo Técnico de la Contaduría, venga, para responder esas preguntas y otras más que pueden salir, entonces el Consejo Técnico de la Contaduría se fue por lo más sabio. Dijo, venga, el libro tributario le está diciendo que es un libro auxiliar, donde usted presenta todos los hechos económicos. Pero al presentar todos los hechos económicos, entonces yo tengo que tener claro cuál es el artículo segundo. Y el artículo segundo es el que me llevó a determinar las bases fiscales, que ya hemos hablado de esas bases fiscales. ¿Cuál es? Lo que la ley tributaria me pide, yo debo declarar. Pero como eso no es lo que debo colocar en la contabilidad, sino en los formularios, ¿sí? Entonces ahora sí me tengo que ir a buscar qué son bases fiscales, que ya se lo he definido previamente. Ahora, usted me dirá, Gildardo, ¿y qué va a pasar en el 2018 para Grupo 1 y Grupo 3? ¿Y qué va a pasar en el 2019 para Grupo 2? ¿Sí o sí? ¿Y para las que le extendieron un año de aplicación, qué va a pasar en el 2020? ¿Sí o sí? Porque ya pasan los 4 años. ¿Y ahí qué sucede? ¿Tenemos que seguir llevando esa vaina? Le digo, no, allá es donde tiene que definir el Estado para dónde va. ¿Sobre qué va a cobrar impuestos? No se le vaya a que se le vaya a ocurrir volver a extender otros 4 años más. Porque sería la cosa más expensa, mano. Pues seguir duplicando el trabajo y usted aspirar a que se le disminuyera y lo que pasa es que se le va a alargar. Bueno, entonces, resulta que todas esas diferencias, ¿sí?, de situaciones que usted tiene fiscales, pero que no se le dan en la contabilidad, todo eso va a perder vigencia. ¿Por qué? Porque le dice, no, la contabilidad es una sola, marco técnico normativo. Yo no puedo seguir registrando diferencia aquí. Entonces dice, eso va a perder vigencia ya. Pero esa vigencia, ¿a partir de qué se va a dar o por qué se va a perder vigencia? Pues básicamente, ¿por qué? Porque mire, la exigencia del tratamiento contable, ¿por qué se da? Pues porque la norma tributaria me dice que lo haga así. Al ya perder vigencia eso, pues yo ya en la contabilidad no tengo que seguir haciendo eso. Ni tendría que seguir llevando el libro auxiliar de libro tributario, ni el registro de obligatorios. ¿Sí o sí? Porque ya no hay nada que me diga, no, hermano, usted dijo que era 4 años. Usted ya tiene que definir sobre qué va a cobrar. Hoy me está poniendo a hacer eso, es porque usted cobra impuestos con el 2649. Pero si mañana va a cobrar impuestos con el nuevo marco técnico normativo, hermano, ¿para qué me pone a llevar una cosa que no sirve? Si esto va a ser igual. No va, por eso, no va a ser útil para nada. Entonces, por ejemplo, le doy aquí unas de los otros ejemplitos que a usted le pueden servir para identificar diferencias. Vea, en la norma tributaria, ¿qué va a seguir vigente? Hasta que no modifiquen el estatuto. ¿Qué le dispone el 727-1? Algo que ya le he hablado, el ICI. Y mire, desde lo contable tenemos dos autopistas. Una, los que, Grupo 1 y Grupo 3, que arrancaron o arrancaron a conciliar esto, ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2015. ¿Sí o sí? O que arrancaron a aplicar marco técnico normativo. Enero 1 del 2016 arrancó el Grupo 2, el que estamos aquí hoy. ¿Sí o sí? Entonces, a partir de ahí, eso pierde vigencia. O sea, yo ya en la contabilidad, porque como estoy llevando mi contabilidad por nuevo marco técnico normativo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo leasing? ¿Quién dijo miedo? Dijo, no, hermano, vaya, mírela, la NIC respectiva o la 16 o cuál es la que necesita para manejar eso y haga eso. Pero usted ya no tiene que ir a la tributaria a mirar qué es lo que hacen. Los dividendos, por ejemplo, yo ya no tengo que ponerme en la contabilidad, vea, recuerde que a final de año entonces tenemos que coger con las utilidades que vamos a repartir, entonces mirar a ver qué vamos a repartir como grabado y como no grabado y que separar eso en la contabilidad, en el patrimonio, dividendos grabados y dividendos no grabados. No, hermano. Dijo, no, porque es que así los va a certificar. Dijo, eso es fiscal, eso se acaba, eso contablemente se acabaría, fiscalmente obviamente seguirá. En el impuesto a la riqueza, igual. ¿Qué pasaba con él? Pues que usted lo venía registrando contra una reserva patrimonial, porque eso fue lo que le dijeron allá cuando sacaron el impuesto a la riqueza, que eso también causó una discusión de escosor, que usted vio que el doctor Francisco Mejía pronunció contra eso. ¿Qué va a pasar con los consorcios de uniones temporales? Lo que dispone el estatuto en el artículo 18. Yo ya contablemente voy a manejar diáfano lo que es una contabilidad de negocios conjuntos, o una contabilidad aparte, o una contabilidad como yo la maneje, pero no me tengo que someter solamente a lo que me diga este. Lo que va a pasar con los ingresos de ICA, que hoy los tengo que separar, es que municipio tal, y la contabilidad es regado como un acordeón, cuenta tal para Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Sincelejo, ra, y todos los 252 municipios. Y digo, no, hermano, ya no, eso no tendría que manejarlo. ¿Por qué? Porque la NIC 18 me está diciendo, los ingresos son de una sola fuente, señor. Son operacionales todos. Le digo, ya. Ni la provisión de cartera, tampoco. Vea, yo ya tengo que reconocer el deterioro en la contabilidad. Yo ya no me tengo que ir, vea que es que para aceptarle las provisiones, la cuenta por cobrar tiene que estar contabilizada, tiene que demostrar que ha formado parte del impuesto que usted iba a pagar el año anterior. Digo, no, mano, yo ya no tengo que ponerle cuidado a esto, sino a esto, a lo que me diga la norma. En el IVA, ¿qué le obligaban a llevar? Vea, contablemente usted tiene que tener una cuenta auxiliar de ventas y de compras. ¿Qué? Le digo, no, ya la norma tributaria era lo que pedía eso. Esto sigue, pero esto se acaba contablemente, bajo nuevo marco técnico normativo. Bueno, lo que tiene que ver con el IVA a favor. ¿Cuántas veces me hicimos y no hemos hecho para poder pedir la devolución ante la DIAN? ¿Cuánto me quedó la cuenta por pagar? Pues débito, porque es el IVA por pagar, y me quedó débito. Digo, no, pero es que una partida débito es un activo. Entonces me dijo la DIAN, cancele esa cuenta, vuélvamela a cero y póngame eso allá. Pero lo hacíamos, ¿por qué? Para ir a reclamar impuestos, pero no porque así lo pidiera la norma. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ya usted defínase. Si sabe que eso dentro de 4 años se va a acabar, ya el 25, ahora, yo, Gildardo Hoyos, puede que le esté diciendo algo que no sé, que no es, pero para mí, yo sí conservaría el 26-49 otro ratico. Porque es que ese se me presenta mucho. ¿Por qué? Porque es que ese, donde en ese yo ya he tenido toda la escuela, ese lo manejo para arriba y para abajo, y ese es el que me ha servido para hacer las conciliaciones. Entonces lo tengo y lo seguiré llevando. Ahora, puede ser que eso lo interpreten como un doble manejo de trabajo, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Pero ya usted lo mirará. Ahora, si usted ve que con las conciliaciones se puede defender, hágalo con las conciliaciones. Ya tiene identificadas las diferencias. También, como le digo, tiene identificadas las diferencias. A diciembre 31 del 2015, sí o sí, va a arrancar 2016. Ya tiene identificadas las diferencias. A partir de eso comienza a controlar en un sistema de registros obligatorios, que es un listadito de diferencias. Ya usted las tiene identificadas. Toda nueva que le salga, agréguela al listado. ¿La quiere complementar un poquito más? Vuelva a las cuentas de orden. Cada una de las que le quede allá sin partida, como las vimos aquí, créele una cuenta de orden. Orden por contra. Deudora por contra o acreedora por contra. Dependiendo. Usted se acomoda. ¿Sí ve? Porque es que el libro tributario te va a implicar implica más manejo. Es indudable. Para mí implica más manejo. Es prácticamente otro sistema contable. Ese sí es un sistema contable. Y entonces eso es lo que ha obligado a que las personas piensen, no, es que el departamento de contabilidad ya me cuesta mucho y entonces voy a llevar. No, es sencillamente un soporte. Bueno, finalmente, y para que nos vamos a almorzar tranquilos, ¿qué es lo que ha pedido la información financiera? Que esto tiene complemento en algo que ya vimos. Pues sencillo, que desde el punto de vista financiero yo tengo que contener conciliado el patrimonio bajo PSGA y el patrimonio bajo nuevo marco técnico normativo, ahora lo vimos, y el estado rotado. Pero, y esto es lo que vamos a entrar a ver ahora cuando vengamos, ¿qué dijo el boletín informativo contable de la Super de ahora de marzo del 2016 respecto de la cuenta de ganancias acumuladas? El cuidado que hay que tener con esa cuenta de ganancias acumuladas. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, ¿usted qué es lo que hace? Va a la asamblea, con un proyecto de distribución de utilidades, eso es con base en los estados financieros, la decisión la toman los administradores, sí, pero usted tiene que llevar conciliados los valores que pueden repartir o no. Y desde ahora estar montando esa conciliación. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora que regrese, analizamos todo lo que tiene que ver con esa orientación contable o boletín contable de la super.